No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pero verborrágico, Enrique, por WhatsApp para una mañana de estas, que además para muchas personas es un día libre, un feriado. Buen día, llueve, viento, frío, hermoso día. Hoy es mi cumpleaños y aunque es raro que me sienta feliz el día de mi cumpleaños, lo estoy. Así que besos y abrazos para todos. Jeje.
Enrique. Vamos, Enrique.
Corazoncitos, así, lluvia de corazoncitos.
Vale, ponele vos ahí, corazoncitos.
Te pongo una torta de cumpleaños.
Porque los corazoncitos son de nadie en el WhatsApp, yo nunca pongo...
No, yo le pongo otro tipo de emojis.
Otro tipo de emojis, son auriculares, micrófonos.
Yo pongo corazoncito, puñito, bracito con bíceps.
Sí, esa es Nadia Piedra. ¡Buenos días! Es un gran día para la cama, si tienen el día libre un rato, por lo menos en la mañana. Hasta en eso piensa el otoño. Tienen día libre, descansen, paren la mano.
Escuchen llover.
Paren, porque si no...
Pensado,
que trabaja, que trabajase fuera. Pero los que tienen día libre hubieran pensado, ¿no? ¿Qué estarían haciendo? Ah, tengo que salir porque hay sol, está lindo. No, tranquilo, hay que parar la mano. Hay que frenar un poco, comenzar, escuchar radio, tomar un mate, un café. 16 grados en Montevideo, lluvia, 20 grados la máxima para hoy. Mañana sigue nuboso y cubierto con algo probable de precipitaciones, pero en la tarde ya mejora, 15 de mínima, 21 grados de máxima. Arranca este lunes 22 de abril, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Solo estos uso, me pone alguien de Moji, me pone amarillo, negro, los corazones. Ah, te diría que no lo hagas habitualmente, digo. No, por lo menos con esta, ni ese, ni el rojo, azul, blanco, el nacional. En fin, un día voy a contar a toda la gente a la que enseguida le pongo tres barreras de contención. Pero tengo mucha cosa con eso. O sea, los emojis, en la calle. Si te veo con un pitbull, por ejemplo. Son seis pasos atrás de nuestra posible relación en la vida. Un café entre nosotros sería casi una utopía. Y tengo así, un millón, porque cada vez que voy por la calle voy pensando en esta. Y con los stickers y emoji tengo lo mismo. Es gracioso uno de fútbol de vez en cuando, el permanente de fútbol, más en el estado de WhatsApp, tenerlo permanente, más la cancha, más el coso.
Okay, te genera como cierta resistencia inicial.
Podría ser mi mejor amigo, amiga o pareja en un futuro de viejos, en un residencial incluso. Pero en principio
no está arrancando bien.
Doy un kilómetro para atrás de pasos y digo, bueno. Acá estamos, a un kilómetro de distancia. Acá estamos, dijo José Mujica, en un acto muy especial. Y no viene bien. No viene bien lo que hizo el presidente de la calle el otro día, de ir a Cardal y decir plan Ceibal, tren, dos planes, uno emblemático del Frente Amplio, el otro ya venía con UPM2, y destacarlo, ¿no? Y decir, a pesar de mis discrepancias, acá estoy, por lo de políticas a largo plazo. Y claro, esto no quiere decir que la calle no se meta en campaña y tire chiquitas y tire chicanas, pero bueno, se habla de un país que tiene aún esto de las políticas a mediano y largo plazo y donde el péndulo se mueve un poco menos que nuestros vecinos, por ejemplo, de los que vamos a hablar en el día de hoy. Y nos viene bien lo que hizo Mujica, en un acto muy especial, porque era con su barra, ¿no? Un acto de campaña de Orsi con el candidato, tiene candidato el MPP.
Sí, claro.
Esta vez. Bueno, tuvo candidato la vez pasada.
No.
Y ahora tiene candidato.
No, de hecho su candidato en la interna fue Carolina Cose.
Bueno, claro, ahí tenés, mirá.
Muy a pesar de Mujica, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y ahí lo tenés, pero no hablando, porque lo hizo también, habló de Cose y se mete en cosas que dicen que no se meta, un veterano con esa edad, con las mil batallas de su vida, con una presidencia arriba, evidentemente no les va a dar pelota en lo que se mete y en lo que no se mete. Y acá en este discurso, José, que vamos a destacar en el día de hoy, algunos párrafos, algunos fragmentos, algunos audios. Bueno, va por el lado de la filosofía de vida y la política, pero no partidaria del día.
Un discurso profundamente político, el de Mujica, pero no con tintes de política partidaria, criticando el gobierno o
pero
hablando de temas de la actualidad.
Sí, sí, claro. Más cerca de lo filosófico que de lo coyuntural, si se quiere.
De lo filosófico y político. Mujica arranca su discurso siendo más filosófico que político, hablándole a la barra y hablando de su rol en esta campaña electoral.
Más viejo, con menos fuerza y más experiencia, cumplimos el papel que le corresponde a un anciano, aconsejar y que otros hagan el camino. Porque la lucha no termina con una generación, continúa. Y somos viejos y ancianos, estamos por una por irnos, pero somos felices porque hemos vivido coherentemente con los sueños apretados de nuestros años juveniles. No traicionamos al muchacho que llevábamos adelante.
Esta parte del discurso de José Mujica, de su vida, de la filosofía, pero se metió en política y en temas incluso de su barra y de su gente, ¿no? Y del aporte, por ejemplo, algo que ha sido muy caro a la historia reciente del MPP. ¿Cuánto dejás? ¿Cuánto pones? Incluso se enojó varias veces durante su gobierno con el plan Juntos, ¿no? Dijo, venían todos a cacarear, que iban a poner y después me desaparecieron. No solo los de él, sino otra gente que le iba a poner. Claro, ahí también se lo criticó mucho por el voluntarismo para solucionar algunos temas muy...
Sí, 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 un agujero tan grande, tan estructural como el de la vivienda a partir de aportes voluntarios era un poco utópico.
Sí, acá aclara que no es para eso, pero es un gesto que quiere y los vuelve a rezongar, ¿no? Sí. O sea, que el rezongo va más para adentro. No quiere decir que si lo agarran a Mujica y le preguntan de este gobierno en algún punto no critique, porque no se trata de eso, mirar el país en visión de mediano y largo plazo. No se trata de no estar en modo campaña por momentos y criticar algo de lo malo que puede haber hecho, y mucho, este gobierno, de lo bueno que puede haber hecho en algún punto, porque también te lo destaca. Así que nos vamos a ir a ese discurso de Mujica. Fue hace algunos días, nada más.
Sí, a comienzo de este mes, en el marco de los 35 años del MPP, de la creación de la fuerza política del MPP, pero de su ingreso al Frente Amplio también.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Seguimos en el día de hoy conociendo trabajos de egresados de ciencias de la atmósfera. Esto lo hacemos junto a los docentes de ciencia de la atmósfera y física de los océanos, Madeleine Renom y Marcelo Barreiro. Hoy Madeleine va a acompañar a Juan Badajian, que es licenciado en ciencia de la atmósfera, que comenzó su doctorado en ciencia de la atmósfera y los océanos de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un tutor conocido de la casa, Marcelo Barreiro, y trabaja en Salto Grande como profesional meteorólogo del área de hidrología. Anda por acá, en Montevideo, aprovechamos para hablar con él y con Madeleine el día de hoy. Supongo que es un buen año para los pronósticos allá de la cuenca inmediata, media y alta. Supongo,
estamos pronto. Desde el punto de vista, digamos, de buenos caudales para la generación hidroeléctrica. También ha habido inundaciones, pero bueno, es la contracara necesaria de un año con mucha agua en el río Uruguay.
Y se viene de otro año complicado. Pero más allá de lo que está pasando ahora, vamos a preguntarle cuáles son sus estudios y cómo está estudiando la posibilidad de hacer predicciones subestacionales de lluvia y caudales de energía. Algo muy importante, tener más ajustada la posibilidad de los pronósticos para la represa hidroeléctrica de Santa Grande. Nada menos. De ahí, si no viene el 60, viene el 50, según el año, ¿no?
Pero sí, el complejo hidroeléctrico de Uruguay sigue siendo el gran pilar de generación de electricidad de Uruguay. Incluso en los años de baja hidraulicidad, pero en los años donde hay mucha agua, la matriz renovable que nos hincha el pecho está hecha en un porcentaje enorme de la hidroeléctrica, de la renovable tradicional, que son las represas hidroeléctricas del Uruguay.
¿Qué pasa en los años niño, niña, en los años neutro? Venimos de 3 años niña y miren lo que pasó, ¿no? Estamos en un año niño y miren las lluvias de este año. Bueno, poder tener con periodicidad esos pronósticos, le vamos a preguntar a él, ¿no? Esa posibilidad de especular con cuánto y cómo va a llover seguramente sea muy importante para ese trabajo, así que lo recibimos en el día de hoy en este ciclo de charlas con ciencias de la atmósfera. Trabajo en ventas farmacéuticas rumbo a Salto por trabajo, que feriado, no feriado, dice acá, bueno.
No, feriado común, básicamente
día normal.
Trabajas.
Rumbo a Salto, sí, estaban viendo la pantallita. Tienen la pantallita. Ah, tiene el sistema de navegación.
Ahí va.
El sistema de navegación en
¿a qué altura va?
Ah, espera.
¿Se ve bien?
No, no le veo la letra de dónde va. No,
ahora,
no.
Pásamela que lo vemos a ver si lo podemos identificar por dónde.
No, no lo veo dónde va. Veo que que está filmando mientras maneja, eso me está preocupando.
O va en el asiento del acompañante.
No.
Va a decir que va en el acompañante. No.
Día libre y se me rompe el caño de escape y me quedo sin luces en el auto. Avisarle a Bruno, mi mecánico, que se levante temprano, que caigo en un rato.
Bruno.
Dice Rosario.
Van para ahí.
A ver si hoy me leen. Rosario, te leemos. Dame el teléfono de Bruno que le escribo acá por WhatsApp.
Pasar en contacto.
Dame el teléfono de Bruno. Y sí, se levante Bruno, que va para ahí. A propósito de mecánicos.
Sí.
En breve hablamos, ¿no?
Claro.
Con la ronda de oficios de mecánicos vamos a tenerla en breve aquí en No Toquen.
¿Qué ronda?
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me pega bien Germán y lo recibo porque yo había dicho que los que ponen, ¿no?, de emoji los colores del cuadro de su preferencia muy seguido todo el tiempo, bueno, me generan por lo menos un para un poquito. Voy a estudiar si podemos llegar a tener un intercambio. Me dice, sos esclavo de tus prejuicios, Joel. ¿Cierto?
¿Quién no?
Si supieras lo que me cuido de no entrar en la estupidez de la polarización. Tengo un nieto que juega en Nacional. ¿Mirá? No le tires esto. Nunca fui al campeón del siglo porque no soporto las multitudes. No seas tan radical con las primeras impresiones, tenés razón. Pero además.
Pero tampoco es una cuestión de radicalidad. Yo lo dije en un tema de hándicap social, de alguna manera.
Y además lo dije con la reiteración, no porque una vez los pongas o porque amerite. Hay pila de stickers que de Peñarol Nacional son divertidísimos. Cosas. Sí. El problema es cuando es en reiteración real, cada día, todos los días, más tu estado de cualquier. Lo que sea, ¿no? Mancha
una
soy.
Foto de perfil,
no,
sí.
No, te identificás con mancha soy, después padre, después trabajo, no sé dónde. Bueno, y si se junta todo, y todo en reiteración real, nada, yo pongo como una distancia de prejuicio. Después capaz que lo dije.
Sí, estás abierto a que se revierta todo eso.
Enseguida. Acá me dice Germán que sí. Después hay mucha gente laburando, le mando saludos. Y justo alguna de las personas que están laburando está en ruta, rumbo a Maldonado, laburando, lo decía a uno, rumbo a Salto, que iba Rodolfo, iba en el kilómetro
140,
sí,
era.
Sí, le falta un rato.
Sí.
Sí. Y acá, injusticia de este día, tener que trabajar cuando la mayoría no viene. Dice alguien que está encargada de limpieza. En una oficina grande, es oficina con cubículos, ¿viste? Donde la computadora tiene el biombito, pero no alto el biombito.
Correcto.
El biombo que tapa hasta
una
la cabeza.
Separación parcial, sí.
No sé dónde
casi
es.
Casi visual.
Sí, y dice, hoy te hago toda la limpieza, mañana ¿qué hago? Claro, cuando llegan va a estar todo hecho
nada,
un jaspe.
Te lo tomás con calma.
Tomás mate y los mirás ahí cuando entra a laburar.
Cómo empiezan a ensuciar de nuevo.
Seguramente en un rato, en la oficina, en un rato. Hoy se labura, es el que va rumbo a Maldonado. Este ya en la pantalla, una pantalla más tradicional, convencional, con FM 99.5.
No toquen nada.
La Constancia tiene los mejores jamones para picadas, cocina o simplemente preparar un rico refuerzo. La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Mujica está cerca de cumplir 89 años y está en campaña, pero lo hace, o al menos se mostró en este acto que vamos a repasar, haciéndolo de una forma diferente, sin criticar al gobierno de turno. Dijo que está a una de irse y habló del rol que juega hoy en política, aconsejar, como viejo que es.
Estoy al borde de los 89 años y milito consecuentemente desde que tenía 14. No consigo la vida sin militar. El premio más grande para cada uno de nosotros es haber nacido, tener la aventura de vivir. Pero la vida es un bien que se va, que no se renueva. Y la gran pregunta es, ¿la vida tiene un sentido? Y algunos encontramos que para vivir hay que tener una causa. No nacimos solo para pagar cuenta, nacimos también para gastar tiempo de nuestra vida atrás de intentar construir un mundo un poco mejor.
El discurso que dio José Mujica fue el sábado 6 de abril en el Parque Capurro. Fue en el marco del aniversario de los 35 años de la fuerza política, de su fuerza política, el MPP, y le estaba hablando a la barra, como lo llama él.
Y le estaba hablando de una forma especial, por lo menos en el escenario, ¿no? Sentado, obviamente un discurso de más de 30 minutos, Mujica no le iba a aguantar de pie. sentado en una forma en que se ponen a veces estas entrevistas de realización audiovisual o ponencias que se hacen, ¿no?
O sea, el clásico formato living.
Sí, casi con una mesita en el medio, como que el que va a hablar, o si era el entrevistador o el moderador. En este caso había hablado antes, había hecho su discurso de campaña el candidato, y ahí habló Mujica.
Sí, que separó su discurso en dos partes. Una primera parte que habló de la filosofía humana, así lo llamó él, y otra mucho más política. En la política habló de los temas que son importantes para él, que siempre fueron importantes para él, porque también lo fueron durante su gobierno, pero no hizo ni una sola mención al gobierno actual ni a la coyuntura política. Habló de temas que viene hablando desde antes de ser presidente, pero que durante su gestión hizo la autocrítica. Muchas de las cosas que mencionó no las pudo cambiar. Por ejemplo, pobreza infantil. Dijo que es un tema prioritario, sobre todo en la primera infancia.
Todos sabemos que el grueso de los gurises y de gurisas en este país nace allí donde están los más pobres. Y fundamentalmente todos deberíamos saber que el grueso de los gurises, que serán hombres y mujeres en el futuro, se están criando en el marco de una cruda pobreza. Porque a los tumbos el país crece, y a los tumbos el país multiplica su riqueza, pero distribuye mal. Y cuando hablamos de pobreza infantil, tenemos que recordar que es, en primer término, pobreza femenina, de las madres que quedan solas y abandonadas, y que precisamos un feminismo que se acuerde de la gestante sumergida y que tienen 3 o 4 hijos y que los hombres disparan por cobardía y esas mujeres tienen que pelear por la comida, por el mantenimiento. Este problema de la pobreza infantil también tiene el rostro de mujer pobre, y esta tiene que ser una preocupación central.
Temas actuales, de coyuntura, de política y de campaña, pero sin caer en la crítica a lo que hizo este gobierno o aquel gobierno. Más bien, en un momento va la autocrítica y en un momento va el rezongo también, ¿no? A la propia barra que está ahí cuando lo está aplaudiendo. Por eso el tono distinto de este discurso de campaña, los habituales que se repiten una y otra vez, ¿no?
Sí, fue acá donde hizo la propuesta de que el gobierno, los gobernantes, quien ocupa cargos de confianza política, donen el 40% de su sueldo para este tema. Pero quizás la crítica más importante cuando habló de este tema fue a sus propios compañeros.
Le voy a pedir al próximo ejecutivo, sea el que sea, que la futura... ese futuro ejecutivo que ponga, empezando por el que esté en la presidencia, que ponga el 40% como mínimo de lo que le paga el Estado. ¡Paren! ¡Paren! Pero además obligue a toda la burocracia de confianza, desde los ministros hasta el portero, que pongan algo. No porque con eso se arregle. Eso no es suficiente, pero hay que tener autoridad moral para agarrar del cogote a los que tienen que colaborar para sacar ese mundo que está sumergido. Y yo conozco esta historia, porque pensé en un momento, cuando fui presidente, ponía hasta el 80% de mi sueldo. Pero tengo en la memoria ese viejo que ya no estaba vivo, que era dueño de tienda inglesa, vino y se puso fuerte. Y unos que arman autos allá por Garzón regalaron un camión nuevo. Y un paisano de mina, que es medio herrero, le hizo una caja. Los tengo todos en la memoria, los que colaboraron. Pero yo estaba en la torre ejecutiva y rodeado de un gobierno. Y se hicieron todos los sota. Y no quiero que el nuevo gobierno le pase lo mismo, que aprenda.
Con Orsi al lado, que no tiene otra, ¿no? De renunciar ese 40% del sueldo. Pero más allá del detalle, había un rezongo a la barra del discurso que no le siguieron, de la cabeza que no se la siguieron.
Falta de compromiso con la causa.
Sí, así lo entiende él. Es su pensamiento, teniendo en cuenta también, y lo dice claramente, que no se van a solucionar los grandes problemas del país con esa renuncia, aparte del salario, de los funcionarios de confianza.
No, esa renuncia como un primer paso para después exigir desde el Estado a quienes tienen más dinero, dice él, para que pongan lo que hay que poner para resolver el problema, es lo que está planteando.
Claro, porque el gran problema es el crecimiento del país. De hecho, durante el periodo de Mujica se corta el crecimiento del país arriba del 2%, bueno, a tasas de 4%, por lo menos 5, y llevamos 10 años donde el crecimiento volvió a ser entre 1 y 2%.
Para el final del gobierno de él, casi. Exacto, que ya 14. Se había ido cuando entramos en el estancamiento.
Sí, 14, 24, 23 es más o menos esta década donde el país volvió a crecer a esas tasas muy tibias. lluvias que ha crecido habitualmente. De eso también habló Mujica, ¿no?
Sí, dijo que tiene que volver a crecer a ese ritmo de 3-4% anual y que para eso necesita inevitablemente incrementar su productividad. Habló de la ley de riego y del costo político que fue para su propio gobierno poner a un arrocero al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue Tabaré Aguirre.
Yo sé lo que me van a decir, hay que ponerle más impuestos a los que tienen plata y todo el otro. Ah, pero sí, macanudo, que sos mágico. Pero son como la vaca lechera que tiene ternero y esconde la leche cuando la vas a ordeñar. No te podés pasar con los impuestos, no haces lo que querés. Hay un conjunto de relaciones. No, tenemos que hacer crecer la economía para que la economía nos dé medio, que aumente lo que tenemos por repartir. Por lo tanto, el crecimiento es fundamental. Y ahí precisamos política. Llevo 10 años peleando por el riego en este país, porque soy campesino de alma. Elegí un ministro arrocero, casi me peleé con todos los míos. Para sacar un... ¿Por qué? En tiempo de cambio climático para un país que agroexportador, esto es estratégico.
Esto de la ley de riego es un tema a evaluar y a estudiar, ¿no? Porque la calle habló mucho en la sequía, tenía que hablar del tema, decía, bueno, seamos previsores, no solo en la sequía. Después, casi al final de la sequía, y ya cuando empezó a caer el agua, empezó a hablar de la ley de Tabaré Aguirre, que estaba vigente. Antes no había hablado que había una ley de Aguirre vigente. Es cierto que no hay, por lo menos que se conozca, una evaluación con datos y evidencia de cómo funcionó, de cuántos...
No ha aumentado sustancialmente la superficie bajo riego de la producción agrícola del Uruguay después de la aprobación de los cambios. En realidad, la ley de riego es una ley de riego que viene de antes, pero que tuvo sus modificaciones en el segundo periodo como ministro de Tabaré Aguirre.
Claro, pero con una Aguirre que decía, esta es mi causa. Sí, en este ministerio.
Por eso me quedé en el cargo de ministro.
Claro, y después, bueno, será bueno que el próximo gobierno, a esta altura ya, obviamente, durante la campaña, nos digan qué pasó con esos cambios de la ley de Río Aguirre, porque ya que la calle va por ese lado, Mujica va por ese lado, digamos, de los bloques van por ese lado, pasó algo, no pasó, hay que modificarla de nuevo, sirvió, bueno, es un punto a estudiar en campaña, y otra vez, dicho a mediano y largo plazo esto, ¿no? Porque él habla de lo que se peleó para meter a Aguirre como empresario arrocero y de lo que él sigue pensando en este momento.
También habló de inserción internacional y habló de Brasil como el mercado de relevancia más importante para Uruguay. De allí surge la frase de que Uruguay tiene que ir al estribo de Brasil. Con Lula de nuevo en su gobierno, vuelve a resaltar la importancia de este mercado.
Uruguay le vende más a San Pablo que a cualquier país europeo. Vivimos al lado de un país colosal que es Brasil, que está llamado a ser potencia. Algunos tipos corajudos han descubierto renglones que se cuelan. El Uruguay le vende chocolate a San Pablo, que es más o menos como venderle hielo a los esquimales. Tenemos que darnos cuenta que vivimos al lado de un país colosal, que hizo bajar el precio mundial de la soya por la cosecha que tuvo, que hizo bajar el precio mundial del maíz por la cosecha que tuvo, tiene dimensiones continentales, es el primer país ganadero del mundo, es el primer exportador de carne del mundo, los chinos van a hacer autos eléctricos, nosotros estamos al lado, lo tenemos que estudiar, se pueden hacer un montón de industrias complementarias, esto no va en contra de que podamos hacer acuerdo con la mar en coche, pero llevamos 22 años discutiendo el acuerdo con Europa y ese acuerdo va a venir en el año del golero y a Brasil lo tenemos al lado.
Esa tabla de libre comercio Unión Europea-Mercosur, que a esta altura creo que de ambos grandes bloques de este país político partidario ya saben que por ahí no va y que es remar contracorriente, ¿no? A esta altura, de hecho, hubo un impulso, un reimpulso de la calle al frente del Mercosur y alguna idea después de Lula, que por ahí, pero nada, no pasa nada. Y la idea de Mujica creo que es la que prima hoy en día, no vayan.
Va a llegar el año del golero.
Sí, no va a llegar. Después lo de Brasil, como esa potencia, tiene sus pros y sus contras también. Por ejemplo, históricamente se supo que lo de Brasil, si a Brasil le dejas exportar pollo y vos libremente importás pollo de Brasil, te quedas sin producción de pollo. Que sea el gran superproductor del mundo al lado tuyo tiene muchas ventajas. Y posibles acuerdos, como dice Mujica, también tiene sus contras. Y lo cierto es, y José lo ha destacado varias veces, que este gobierno de la calle lo que tiene para mostrar en materia de relaciones internacionales en la zona, en la región, es acuerdos con Lula.
Sí, a nivel de obras binacionales, hay un par de ellas que se pueden destacar, que salieron por voluntad de Lula, y también el acuerdo que generó este gobierno, renovó este gobierno ampliándolo, de comercio en zona franca, sí. Que es el único acuerdo internacional que puede mostrar este gobierno que realizó.
Que destacó mucho, además, el gobierno, tanto la calle como Arbeleche, lo destacan mucho.
Sí, también habló Mujica de la reforma del Estado, dijo que hay que cambiar la administración pública.
Tenemos que modificar el Estado. Tenemos claro, bien claro, el impacto que significa la civilización digital. Hay gente en el Estado que hay que darle licencia formativa. Tiene que aprender el teclado a cara de perro rápido y tenemos que cambiar la administración.
Y acá, hablando de largo plazo y mediano plazo, quien estuvo al frente de la Oficina Nacional de Servicios Civiles hasta hace muy poco tiempo, Conrado Ramos, estuvo y fue el elegido en el gobierno de Mujica para encarar la reforma del Estado. De aquel Pepe Coloquio de 2009 se desprendía una dura crítica de Mujica al gobierno de Vázquez en cuanto a la reforma del Estado, a la madre de todas las reformas, que no se pudo hacer. Conrado Ramos duró poco, ¿no?, en esa interna frente amplista. Rápidamente fue fagocitado por las disputas internas. Venía de afuera, venía del costado, y no duró ahí con esa idea de reforma del Estado. O sea que Mujica tiene una autocrítica fuerte, si se quiere, para hacer ahí, porque lo que él quiso y pensó no se dio. Este gobierno volvió con Conrado Ramos. Es raro que haya una persona y no un equipo, una cantidad de personas que sean las elegidas o que se pongan el traje para laburar en este tema. Ahora ya se fue Conrado Ramos, en breve vamos a hablar de este tema, no toquen nada, pero otra vez estamos con mediano y largo plazo de problemas que se repiten en Uruguay, que se dice vamos a ir por este lado, no, y vamos por ir por el otro, pero que no llega, yo no digo a la gran reforma del Estado, la madre de todas las reformas, pero por lo menos hitos que digan, mirá lo que logró este gobierno en materia de reforma del Estado.
Sí, Mujica lo intentó al principio, incluso me recuerdo en la transición haber consultado a estudios de abogados privados, incluso cierto, para realizar la reforma del Estado. Sí, alcanzó el Estatuto del Funcionario Público, es una ley que se aprobó en el gobierno de Mujica, que tiene algunos problemas de implementación, pero bueno, avanzó en la parte legislativa. Le duró poco Conrado Ramos, que era su aliado, como decías vos, en la subdirección de la UPP, que no solamente se terminó yendo del gobierno, sino se terminó yendo del Frente Amplio.
Sí, es cierto. Bueno, cerremos este discurso de Mujica. Reiteramos, no estamos diciendo que lo que dijo Mujica es así y que este es el camino a seguir. Simplemente que habló de políticas de mediano y largo plazo, incluso con autocrítica y crítica a su barra, sin meterse en la coyuntura político-partidaria actual para decir lo hicieron peor, lo hicimos mejor, somos mejores, somos más buenos, son más malos.
Sí, ¿no? Y al final, finalizar su discurso, lo que hizo fue apelar a un discurso de no odio en la militancia, que se valore las diferencias políticas, incluso con quien está enfrente, y cerró con el Mujica más filosófico, apelando a la militancia como forma de vida, digamos.
Y no podemos conservar la vida se va. Intentamos retribuir, siquiera en parte, lo mucho que recibimos a favor de los que vienen luego de nosotros. Militamos por eso, porque la militancia nos dio una causa para vivir, un sueño para vivir que nos ha sostenido. ¿Y cuál es el premio? El premio está dentro, en la gana de vivir y en darse cuenta que si bien la vida se nos va, la vida es hermosa, y uno tiene que gritar gracias a la vida por haber vivido y haberme comprometido con un cacho de esperanza.
No toquen nada.
Aniversario del MPP, discurso de Mujica, discurso en campaña, de hecho al lado estaba el precandidato Yamandú Orsi, o sea que esto era campaña, sí, evidentemente, y el tono de Mujica a destacar a esta altura de su vida y con su mirada de viejo, como dice, de una para irse y demás, como lo menciona él, que no haya de alguna manera incentivado algo que es bien fácil en la tribuna para el aplauso, ¿no? Mira lo que hicieron, nosotros lo hicimos mejor. No es el discurso habitual de Mujica en los últimos años tampoco. Bueno, no fue por ese lado y por eso lo destacamos aquí en No Toca Nada, algunos fragmentos de ese discurso. Reitero, no quiere decir que lo que él señala sea para nosotros una solución, es simplemente su visión, ¿no?
Sí, es su visión y con algunos momentos que si uno se los pone a pensar son muy llamativos y a su vez muy poco sorprendentes respecto a lo que estamos acostumbrados en Uruguay en los últimos años. Yo pensaba en ese momento en que él hablaba de los impuestos y el crecimiento de la economía y a mí me surgía naturalmente el paralelismo con el discurso del Maya Oro de Luis Lacalle Pou y en realidad están diciendo, quizá con algún matiz, pero están diciendo más o menos lo mismo. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces en Uruguay? Figuras que uno puede ver tan polarizadas, como por ejemplo Lacalle Pou y Mujica, o como no sé, Bonomi y Heber, o cualquier ministro del interior de este gobierno, terminan confluyendo más allá de prejuicios que pueda tener el público, más allá de algunas ideas preestablecidas, terminan muchas veces confluyendo en lugares mucho más cercanos a lo que nos esperamos cuando vemos una realidad política aparentemente tan polarizada. Es una particularidad de Uruguay, yo no sé si decir que es una virtud o una ventaja, pero es una característica de Uruguay, esa tendencia a una confluencia, a una distancia mucho menor entre los grandes dirigentes políticos cuando uno se pone a rascar un poco, y que aparece en este discurso de Mujica.
Sí, uno pensaría, al ser Mujica no necesita confrontar tanto para sobresalir y poder, digamos, mostrarse como un político con
proyección. No necesita marcar perfil, ya lo tiene.
Ya lo tiene, pero creo que también marca Mujica una posibilidad de tener una campaña un poco menos virulenta y agresiva con el adversario político y de búsqueda de diálogo respecto de los problemas que tiene el Uruguay de fondo. Quizá, ya vuelvo a insistir con este concepto, Mujica no lo necesita, entonces se puede dar ese lujo. Claro. Pero muestra que no es menos duro políticamente elegir este tipo de discursos en el que apuesta a la no agresión.
Uh-huh. Sí. Sí, en realidad tampoco es que no se peguen un par de viajes, porque de eso se trata también la política, el día a día, la militancia. El punto es cuando todo es así. Cuando los seis temas que eligen para el discurso son con el mismo tono y la misma línea, ¿no? Que el Estado ausente, nosotros lo hicimos mejor, mirá lo que es la situación. Mirá lo que es la situación sin ver cómo la dejaste vos. Esto para cualquiera de los gobiernos, ¿no?
Sí, sí, yendo de 5 años para atrás o yendo 15 años para atrás también, o 20 años para atrás.
Incluyendo legislativo,
sí,
porque también votan y votan leyes en conjunto. Ahora, lo decíamos el otro día, los saneamientos lo votaron en conjunto, ¿no? Entonces, después levantan la mano por algunos temas que son de mediano y largo plazo. Me quedé pensando lo que decías de Mujica en la calle. El otro día una oyente me criticó cuando mencioné lo de la calle, el lobby, el avión, los empresarios argentinos, esto con lo que la calle tiene, ¿cierto? Ida y vuelta. Y me acordé de Mujica y Florentino Pérez. Es que piensan parecido en eso. Le duela a quien le duela. Piensan que el tete-a-tete, el mano a mano, el vulguerón y vení para acá y la chacra, el voy hasta ahí y nos tomamos algo y conversamos. Más con el sex appeal que tiene Mujica, ¿no? Que es que atrae a todos, los ricos, los no ricos y todos los empresarios. La calle con otro estampa, otra idea, otra forma de vida, otra Harley Davidson, ¿no? Para andar arriba, que no es el estilo Mujica. También les trata de entrar por esto, voy en el avión contigo, te hago negocio. Y ahí cabe el mismo elogio y la misma crítica. O sea, yo no sé exactamente qué están hablando, porque no sé qué te pidieron. Y también entiendo que vos crees, y les creo a ambos, que es una mejor forma de relacionarse en un país como este, y en Uruguay como este provinciano, traer a los empresarios con plata, que al final termina hablando casi con lo mismo. Esto, en la calle son más nueva generación, sí. Quizás. Pero también, bueno, recuerdo Mujica inaugurando todo lo de Bulgueroni acá. Era, no, yo no digo son amigos, digo, pero era de charla, ey.
Claro. Sí, el avión con el dueño de Freeport, con el director de Freeport. Claro.
Eso era más local, ¿no?
Sí, sí, está bien, pero también, o sea, pensar en la calle en ese avión con este empresario te llevaba a exactamente lo mismo que pasó en el gobierno de Mujica.
Claro, y ahí vas de vuelta a lo mismo. Tienes cosas buenas y malas que en realidad no se diferencian tanto entre los bloques. Hay diferencias, claro que las hay. Hay diferencias ideológicas y hay medidas que tomó el gobierno de la calle que no tomaría nunca el Frente Amplio. Sí. Obvio que las hay. Para eso está la competencia electoral.
Sí, sí. El problema es que a veces en los discursos electorales y políticos esas diferencias están inflamadas a nivel narrativo, a un nivel que no representa los matices o las diferencias que puedan existir en la realidad. Ahí van por carriles paralelos una cosa y la otra.
Bueno, ahí queda el discurso de Mujica. Obviamente está en YouTube también, si lo quieren escuchar entero, pues no, esta selección que hizo José Benítez para mirar la campaña en modo Mujica.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Qué difícil cumplir lo que se dice en campaña cuando uno llega al gobierno, más o menos en la audiencia lo deben saber, ¿no? Ya estamos acostumbrados a esto. Hay grados, ¿no?, de compromisos y promesas. Ahora casi no le dicen promesas, le dicen compromisos en general y desviaciones de lo que uno señala, en este caso en una candidatura, y después se puede cumplir. Voy a un punto del discurso de Milei. Me dirán, hay tanto, sí, bueno, hay un montón, ¿no? Mientras Milei sigue diciendo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, a no ser que le pongan traba a lo de la casta de siempre, los innombrables, los que levantan la manito para aumentarse el sueldo.
Sus propios aliados, sí.
En fin, Milei no ha logrado pasar un solo proyecto de ley desde que empezó el gobierno. Lo escuché el viernes, no había reparado en eso. No logró pasar un proyecto de ley. Que le sirve a su relato. Porque...
lo están trancando.
Exactamente. Hay cosas que son más difíciles de... por lo menos decir que le sirven a su relato o que van de acuerdo a su relato. Una columna de Néstor Tenenbaum del fin de semana, el periodista argentino, lo marca. Marca dos momentos de Manuel Adorni, el vocero del gobierno nacional, una persona y una personalidad clave en estos meses de gobierno de Milei. En abril de 2024 dijo, por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustado a partir de allí por el índice de precios al consumidor para los próximos 6 meses. Puede resultar difícil, pero esto es las mutualistas nuestras.
Sí, sí, liberarles, los prestadores privados de salud.
Liberarles la cuota, pónganle el precio que quieran, porque el mercado lo va a regular y se va a ajustar. Se fueron a la reverenda mierda, obviamente. Esto complica muchísimo la vida del día a día de personas que ya el salario real lo tienen absolutamente por el suelo, el subsuelo y el subterráneo. Y entonces interviene el Estado. Y les dice, ey, frenen, van para atrás y arrancan desde diciembre de 2023 de nuevo.
Sí, para las nuevas cuotas que van a cobrar, no con las que ya cobraron, que ya pasaron.
Pero lo que pasa es que dice, que representa casi, es, van a retrotraer el valor a sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de así por índice de precios. Hay un tema jurídico ahí, si le tienen que devolver plata a la gente. Sí. Bueno,
sospecho que no.
No lo puede decir el gobierno, además.
No, pero en todo caso es eso, digamos, porque es volver a antes del momento de la liberación y ahí simplemente aumentarle lo que aumentó la inflación.
Sí. Esa discusión que dice el sueco está abierta. ¿Por qué decía Adorni en diciembre de 2023, apenas asumido el gobierno? Cuando uno fija un precio con el dedo, empezaba a tener problemas con las cantidades. Si el precio de las prepagas iba a seguir digitado por el Estado, lo que te iba a pasar, que de hecho había empezado a pasar, es que te ibas a empezar a perder servicios. Es uno de los puntapiés que estamos dando para darle más libertad a la gente y a las empresas y que el Estado no se meta en relaciones en las que no se debe meter. Hasta ahora, abril, que se tuvo que meter. Ahora vamos a escuchar a Seba Fleitas hablando de este tema en general, porque estuvo varias veces acá señalando algunos de los puntos simplistas del discurso de Milei. Lo que apunta Tenenbaum es que durante los 7 años previos a la llegada del poder, Milei sostuvo sistemáticamente que el sistema de precios es sagrado, porque era el mecanismo, el engranaje, por el cual las sociedades humanas manifestaban sus preferencias y de ese modo orientaban a la producción de bienes y servicios. Ese sistema, decía, era el mejor posible, o lo sigue diciendo, para promover el desarrollo y el crecimiento. Cualquier intervención estatal, por el medio que fuera, genera distorsiones que solo provocan pobreza y estancamiento. Lo que acaba de hacer el gobierno. Una intervención estatal, por el medio que fuera, que es una decisión del gobierno. Solo había dos opciones para un gobierno, según todo el discurso de Milei: la libertad o el socialismo. Cualquier regulación genera distorsiones que obligan a poner más regulaciones que provocan aún más distorsiones para finalmente terminar en regímenes como el chavismo. O sea, si metes la mano, te vas al chavismo.
Es el discurso Milei.
Y más o menos el de Friedrich von Hayek, que uno de los tantos que cita, este es el austriaco, En camino de ser vivo, pero otro de los libros más citados del presidente. No sorprende, y es cierto que Milei tuvo estas horas para acomodar el discurso, lo que dice es, tiene dos formas de acomodar el discurso. Una es, la casta no me deja, se siguen oponiendo a todo lo que quiero y mando como proyecto de ley, me judicializan el decreto de urgencia, y en este caso... la excusa de si son 100 años de socialismo no lo puedo arreglar en dos patadas. Necesito tiempo. Necesito intervenciones estatales. Que al final es lo que pasa siempre con las intervenciones estatales. Son de acuerdo a la coyuntura, al momento, al país y a la situación. Porque, esto Seba lo dijo varias veces acá, ninguna ideología económica, filosofía política económica calza justo en cualquier tiempo, lugar, situación o país.
Depende de la solución mágica.
Claro, depende de las circunstancias. Y esa solución mágica de las circunstancias, en materia de prepagas nada menos, estamos hablando de la salud de la gente.
De buena parte, sobre todo de la clase media con capacidad de pagar salud privada.
A los 3 meses tuvo una intervención estatal. Milei le sigue cobrando impuestos, está el impuesto país, le sigue cobrando impuestos a los que cambian divisas y con eso está manteniendo el superávit. Impuestos, ¿no? Impuestos, o sea, no es la única intervención estatal, no es el único impuesto. El mercado no está libre 100% como pregona Milei. Pero acá hay un ejemplo muy bruto, muy brusco de lo que está pasando con Adorni señalando por qué las prepagas van para atrás Igual están libres de cobrar lo que quieran, pero con estas condiciones, ¿no?
Con el techo del IPC.
Está bien, lo que pasa es que es libre de cobrar lo que quieras. Con ese techo de 10% mensual, aunque sea el récord mínimo de inflación, es un disparate. Bueno, Seba Fleitas habló varias veces y le recomiendo escuchar un rato de lo que nos dijo acá el 21 de noviembre, ahí en el momento de Milei ganando las elecciones. Este es simplemente un fragmento.
Los mercados libres de intervención estatal no tienen por qué funcionar mejor. Los y las economistas hablamos de fallas de mercado, cuando el mercado funcionando sin intervención de ningún tipo, funciona de forma subóptima, no alcanza lo mejor posible. ¿Sí? Las fallas de mercado están por todos lados en la economía, porque existen bienes públicos, externalidades, porque existe poder de mercado, las empresas, existen problemas de información. Al final del día, la discusión económica seria es entender cuán mal funciona el mercado funcionando por su lado y compararlo con cómo funcionaría el mercado funcionando con una cierta regulación estatal, ¿sí? Y la decisión de si dejar ese mercado sin regulación o regularlo de una manera específica depende de si la falla del mercado o la falla del Estado es la mayor, ¿sí? O sea, al final del día depende cuál de estas dos cosas, cuál de estos dos mundos es mejor, pero pensar que siempre la falla del Estado es mayor es simple ideología y no es economía, ¿sí? Ningún país, ni siquiera estos países que de acuerdo con el audio que escuchábamos de Milei, abrazan, entre comillas, las ideas de la libertad. Ninguno de estos países tiene mercados libres, ¿sí? Y la propia tierra de los libres, como dice el himno de Estados Unidos, tiene y siempre tuvo mercados regulados para intentar que funcionen mejor. Entonces, en realidad, esto de vuelta es un comportamiento, es una expresión sobresimplificada y falaz de cómo funcionan estas cuestiones, ¿no?
No toquen nada.
Esto que decía Seba se comprueba ahora con lo que pasa con las prepagas en Argentina. Mi pareja vive en Argentina, ella paga su cobertura de salud y paga $230, pagaba 100 hasta noviembre. Evidentemente esto impacta en el pecho de la población argentina, duele de sobremanera y viene el Estado y dice, ey, tenemos que corregir porque lo que dejamos libre se fue al diablo. Hay una salida, hay un atajo fácil, como tiene todo discurso ideológico, que es por ahora o porque lo quisieron antes o lo que sea. Al final el Estado tiene que intervenir. Por eso aumentó ciertos impuestos, por eso le cobra impuestos a los que cambian en divisas, porque el Estado sigue interviniendo. La coyuntura siempre te va a llevar a decir por esto, por aquello o por lo otro. Podrá ser mejor o peor, pero lo que maneja Seba hace rato, desde que escuchamos este discurso de Milei, es diferenciar la simple ideología de lo que se puede llevar adelante como política económica. No puedes tener una ideología muy pura, muy clara, muy llevada de la escuela austríaca y todos los libros que quieras leer, pero después vas a la realidad. Es muy bobo lo que estoy diciendo, muy obvio lo que estoy diciendo. Pasa que Milei se afirma en su discurso y sigue diciendo que va a ir hacia ese camino, ¿no? Nada más que tiene pequeños obstáculos que van transcurriendo. De hecho, hoy tiene una cadena de prensa para decir eso. Me va bien. ¿Una cadena se llama? No, de prensa
sí,
no.
Sí,
se
sí,
llama
sí,
cadena
sí,
de radio y televisión, no de
cadena
prensa.
Cadena de radio y televisión, sí, sí, pero va a haber un mensaje esta noche. Sí,
sí, va a haber un mensaje para dar a conocer algunos de los números que tiene. Uno de los números de superávit tiene que ver con los impuestos que cobra.
Sí, sí.
Con la regulación del mercado y con la participación del Estado para regular el mercado, para tocar, para sacar, para mover, porque es el Estado, lo que él hace también es del Estado, lo que decide, es la intervención estatal, no es que está todo funcionando libremente. Bueno, volveremos seguramente con Milei.
Hoy primavera solo en el apellido de este señor, Bruce Springsteen, que sacó un disco compilatorio que en 31 canciones recorre su carrera. Este es uno de sus clásicos, Born to Run.
Just a
elogia Silva la elección de Bruce para arrancar esta mañana y dice Álvaro, bien gurisa, le dice gurisa a nuestra cuarentona.
Gracias.
Himno no oficial de New Jersey.
No sé bien. Estaba googleando ahora rápidamente y hay en medios que no conozco, locales, que bueno, que parece que hubo una iniciativa en un momento de convertirlo en himno oficial, vale. Pero quedó ahí.
Quedó por ahí.
El intento, pero esto lo estoy googleando rápido.
Ya viene.
Estoy leyendo de Virgin Records.
Ah, ya viene Darwin aquí en No Toquen Nada, después vemos si este es el himno de New Jersey.
A 12. No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Momento para Darwin, aquí en No Toquen Nada en este lunes. ¿Cómo le va, Darwin?
¡Hola! ¿Cómo están? Acá estoy disfrutando de la lluvia de estrellas líridas, señor.
¿De qué?
Espectacular, la lluvia de estrellas líridas. ¿No es eso lo que está lloviendo? Estrellas líridas, ¿no?
No sé qué es.
Una cosa que va a pasar entre el 16 y el 30 de abril, señor, que parece que no se ve muy bien, pero que se ve igual. No se ve muy bien por la luna llena, porque viene a romper lo que nota la luna llena ahí, pero se ve, señor. Es una cosa de que justo la Tierra pasa ahí por unos escombros que dejó un satélite, no sé qué.
El cometa C1861.
Thatcher.
El cometa Thatcher.
El cometa Thatcher, exactamente, señor. Lo que se conoce como el cometa Thatcher. Que es eso, que era una. Porque tenía la forma igualita a Margaret Thatcher. Era el cometa, señor. Quien lo viera diría, ahí va Margaret Thatcher. Sí,
cualquiera diría.
Cualquiera diría, señor. Una forma de tama de hierro. Así tenía, y bueno, y entonces parece que hay que unos
escombros. Son escombros.
Son escombros, ya está.
Miren qué forma tan distinguida de llamarlo unos escombros.
Estrellas
líridas.
Estrellas líridas, así se llama Gaza en este momento también, señor. La franja de Gaza le vamos a ponerle ese nombre. Después, ¿vieron que está todo bien en Medio Oriente, no? Se dieron cuenta, ¿no? Bueno, de todo
los códigos de ellos.
Claro, dentro de lo que es Medio Oriente, ¿no? Ya sabemos cómo es. Pero está todo bien, se tranquilizó todo gracias a que a los misiles de Irán, señor. Uh-huh. Espectacular, señor. Mire, tengo la noticia.
Un bálsamo.
Exacto, claro, un bálsamo de misiles, correcto, muy bien, Lionel. Está mucho mejor ahora que se está por ir de viaje, Está mucho mejor.
Hay gente mejor. Que me saludó por el viaje el sábado. ¿Sí? Te fuiste.
Dale,
¿te
Lionel,
vas?
Que sos Gardel, dale, sos claro. Gardel, Lionel, grítele así, señor. Mirá que. el miércoles te
el error fue mío Gardel. Que le anticipé demasiado.
Vas a ser Gardel.
Tengo que avisarle el día anterior.
Vas a ser Gardel, Lionel. Nilito, Bueno, y entonces le decía que, mire, hay una noticia del New York Times, el pasquín ese, que dice, el ataque de Irán contra Israel crea incertidumbre militar y una oportunidad diplomática. ¿Ve? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere? Antes no había incertidumbre militar. O sea, estaba todo, eran todas certezas, ¿verdad? Vamos a dar, ¿no? Y una oportunidad diplomática, señor. Es un ataque por la diplomacia. Se da cuenta, ¿no? De lo que significa haber sido los creadores del ajedrez.
Claro.
Irán hizo un ataque para darle una oportunidad a la diplomacia internacional, que estaba bastante caiducha, vamos a decir la verdad.
Sí, un poco entregadita.
Exacto, y hubo que levantarle a misilazos, ¿eh? Que es como el suplemento vitamínico de la diplomacia, señor. Eso es un misil. ¿Eh? Fue como una especie de supositorio para levantar a la diplomacia, señor. Es el ensure de la diplomacia, sí. Los misiles.
¿No hay como un misil que se estrella contra un escudo antimisiles para activar a la diplomacia?
Ella, correcto, señor. Acompañado por los drones suicidas de la paz, ¿verdad? así se conocen, como los drones suicidas de la paz.
También derribados así, en su mayoría por los sistemas de defensa y países vecinos que también...
señor, le dio la oportunidad a Jordania. Jordania,
los pilotos de Jordania derribaron varios drones iraníes.
Exacto, mijo. Y bueno, y entonces, serán conocidos en la historia como los drones suicidas de la paz. Le dije yo que esto le iba a hacer bien, señor, que no iba a pasar nada. Y estaban todos, el día que Irán tiró los misiles, llegué. Israel tiró unos ahora por cumplir con el protocolo, ¿verdad? Para no despreciar los misiles y drones iraníes, les tiró uno ahí y parece que quedó todo liso.
Todo liso.
Estatus actual, todo liso.
Todo liso, señor, entre Israel e Irán, todo liso, mijo, en sentido figurado, ¿no? No en el literal, Gaza no, también está todo liso, pero literado, ¿verdad? No, prácticamente no hay relieves, no hay ni escombros de escombros ahí, es una gran franja de estacionamiento. Y entonces, en el caso de Irán e Israel, todo liso, señor. Es espectacular lo que pasó. No lo han notado ustedes todavía porque es muy reciente, pero estamos en un momento histórico, señor. Entonces, Irán vino a echar un manto de paz y tranquilidad, señor, con unos misiles y unos drones anunciados, drones suicidas de la paz.
Claro, de lo que durante décadas se temió que fuera un ataque directo de Irán, Israel, Israel e Irán, que no había sucedido. Entonces, tras décadas, terminó siendo algo que calmó la situación, por lo menos entre estos dos países.
Un bálsamo, como dijo acá mi
compañero. Un bálsamo, señor, un bálsamo. Misiles mitigantes, ¿verdad? Los misiles que vienen, a abrirle paso a la diplomacia, señor. Antes, ¿cómo se abre paso a la diplomacia? Bueno, no anda nada de misiles, ¿no? Le digo, hay que estar abierto a las nuevas formas. Esta no te la hace una inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial que tener. Esto es humano, señor. Esto es el ajedrez de la diplomacia y la geopolítica, señor. Es espectacular. Y también, no solo el ajedrez, sino los geriatras. Me parece que es un trabajo muy muy lindo de los geriatras.
Bueno, hay gerontes, sí, al frente del...
Y claro, ¿no? Biden, el Ayatolá tiene 84, Biden geronte. Tiene 82. Netanyahu es un jovencito completamente dislocado, ¿verdad? Y por fuera de los límites, haciendo cosas de joven de 76.
Sí.
Y bueno, y entonces se pusieron, de todas maneras tiene geriatra, ¿no?
Sí, ya, sí, a los 76 geriatra. Ya está para geriatra.
Entonces, ¿cuál es en qué hay que confiar acá? En la geriatría, señor. Sí. ¿Qué le tiene que decir? No vas a arrancar una guerra mundial a esa edad.
Y no.
No estás para ese tipo de ejercicios, Ayatolá. ¿Entiendes?
El largo plazo ya no es lo que era.
Exacto, señor Khomeini. Usted no está para hacer ese tipo de ejercicios. Khamenei. Señor Biden. Ese tipo. Usted no sabe ni dónde dejó los códigos nucleares. No sabe dónde están, no se encuentra. Lit, no sabe dónde están. Están hace días buscando los códigos nucleares, pero no sabe dónde los dejó, señor. Señor Netanyahu, a usted no puede seguir abriendo frentes de batalla a esa edad. no puede ser un emprendedor bélico a esa edad. Claro. Ninguno, ni Alejandro Mango, ni ninguno a esa edad.
Nunca llegó a esa edad.
Nunca, no, por ahí, nunca vieron frente de batalla, ni Napoleón, ni en la, nadie.
Ni en la equivalente de la época de Alejandro Magno, o sea, no.
Nada, señor, nunca, jamás. Bueno, y entonces, yo, para mí los geriatras están haciendo un gran trabajo acá, y estamos en manos de ellos, ¿verdad? Estamos en manos de geriatras. Sí, el mundo en manos de geriatras, mijo, y es una, son buenas manos.
No, el próximo Congreso Mundial de Geriatría habría que ir, Darwin, ¿eh?
No, hay que mandar un equipito, hay que mandar un equipo a muchos lados. Tenemos que armar nuestras tropas de élite, ¿verdad? Para mandar a muchos lados, porque hay muchos lugares donde necesita un equipo que vaya GT, que ponga las cosas en orden, ¿verdad? Que le arrime la ropa al cuerpo a quien se lo debe hacer. Bueno, así que le digo, espectacular. Y por otro lado, Gabriel Ben Tasgal. Gabriel Ben Tasgal, experto en Medio Oriente, 2 puntos. Un atentado yihadista sería algo lógico en Uruguay. Este es experto en Medio Oriente, pero no juna mucho Uruguay.
Ambos me ponen nerviosos. Este que no conozco y usted. Cuando en este tema.
Oye.
Sí, porque te. Les con esa liviandad.
Ay, señor.
Capaz que este es un experto, un especialista. Como
sí,
le digo.
Sí, en Medio Oriente, pero no en Uruguay. No entiende nada de Uruguay. Señor, acá. Dormimos un año al virus de moda, señor, a pesar de que Carmela, acá la curva nació achatada, señor,
sí.
No había que achatar la curva porque la curva ya estaba achatada de nacimiento. Un año y medio de moda detrás del virus de moda acá, que Carmela lo había hecho ingresar por la pasarela de la gloria. Acá rompimos Uber, señor. Venga acá, trate de tomarse un Uber.
Bueno, está, funciona, güey.
Bueno, pregúntele.
De hecho, alguien me está puteando porque no está la tarifa dinámica hoy, algo
un
así.
Experto en, un experto en Uber dijo que el Uber sería algo lógico en Uruguay. Bueno, sí, sí, mirá. Vení, conseguí uno. Vejiga.
Dale, tómatelo, te abre la aplicación. Dice que hay, dale, tómatelo.
Y te dice que vas a conseguir. Te dice, a 26 minutos. Te dice, tienes dos viajes para hacer antes del tuyo. Esperá nomás, esperá bajo la lluvia, dale, yo vengo otro rato. Y señor, acá hicimos el Macafé, del Macafé hicimos una casa de salud en donde ancianos permanecen inmóviles en el local durante horas y se trata a las empleadas como si fueran mozas.
Sí, sí.
No venga acá con franquicias internacionales. No venga con estas pavadas, que acá las destruimos, señor. Acá destruimos todo lo que se para acá.
Fundimos los monopatines de alquiler también, Darwin.
¿Quién?
Dice, los monopatines de alquiler.
Los monopatines, eso de los cosos verdes, eso de alquiler, todo. Mire, acá sí sería lógico en Uruguay. ¿Cómo lo va a ser lógico? Si está lleno de gentrificistas y gentrioficinistas, eso, y está lleno y los tramos son cortos en Uruguay. ¿Cómo no va a ser lógico? ¿Y bueno, funcionó? No funcionó, señor. Acá Forever 21 quedó 21 nomás. Forever las pelotas, se tuvo que ir Forever nada, Forever ningún Forever acá. Le tachamos Forever a Forever 21, mirá. ¿Sabés lo que le pasó a Forever 21 acá? Envejeció mal. Y vos me venís a llegar el atentado yihadista acá, pero no seas tarado, bobo. Salame. No, ya me calentó el salame.
¿Cómo es que se llama?
Gabriel Ventasgal. Gabriel Ventasgal, Ventolín, Gabriel Ventolín, dale, salame, asmático. Ya me tiene caliente, este vejiga, bronquítico, asmático. Pero va a venir acá, a Uruguay, va a venir a funcionar algo. Acá no funciona ni el yihadismo, funciona acá, señor, está. ¿Sabes lo que están haciendo? Los hijos que quieren hacer yihadistas venden championes en el Chuy. Ellos se vinieron acá con esa intención y terminaron vendiendo championes en el Chuy, porque acá... todo se vuelve democrático y cívico, señor. Ya tiene la creencia para votar. Eso, que quería ser yihadista. El futuro yihadista. Bueno.
Dato.
Garoneón. Sí.
El próximo Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría será en 2026 en Ámsterdam. El anterior fue en 2022, fue virtual.
Quiero ir.
Ah, van a fumar ahí.
Hay que ir para ahí,
señor. Hay que ir para ahí. Vamos a armar un equipo entonces con el chino La Sadia.
Me gusta.
Vamos a llevar al chino La Sadia, al gordo Ramón. Vamos a llevar al Chu.
Sí.
Y vamos a llevar el dinero de la vela.
Sí. Algunos ya border paciente
está muy cerca de paciente y ya se puede y puede ir a, y, lo, y va por todos los cofillos todos, lo que dicen la vela asaltando cofillos. señor, no comemos nada acá, mijo. Y ¿quieren que les cuente una de Yoya?
¿De quién?
Yoya. Georgia, señor, el país.
Ah, Georgia.
No, el país.
El país de Stalin.
Georgia.
Exacto. Solamente Georgia de Rascaete y el profe, sí, el doctor Gastón Georgia. No sabía Georgia, cuál era
el Georgia, señor. Sí. Georgia, el país donde nació Stalin. Se llamaron una piña el otro día en el, gente en el parlamento.
Oh,
espectacular.
Gente fuerte.
Son canarios rusos orejanos. Que no quieren ser rusos y tienen que resistirse a la presión rusa como forma de vida desde hace 400 años. Imagínense lo que son, lo que es eso. O sea, Stalin era un guacho apartamento en Georgia. Se tuvo que ir de Georgia porque era blandito en Georgia. Era un blandito y dice, qué mariquita el Joseph. Así lo trataba, señor, en la escuela. Le hacían bullying en la escuela a Joseph, en Georgia, de lo fuerte que son los georgianos, señor. Rusos, canarios, orejanos. Olvídate.
No.
Y bueno, y se agarraron los tortazos ahí.
Le acabo de poner el video, el arranque es fulminante.
Es brutal, señor, es brutal. En Tiflis.
Es una ciudad con nombre de enfermedad.
Claro, sí. Nombre de, la capital de Georgia tiene nombre de enfermedad crónica, de la, sí, que no, de la que no te salvás. De que cuando te la encuentras.
Es una combinación de tifus y sífilis.
Sí, y lupus.
Sí.
Es como ponerle lupus a la capital de tu país. Me parece una genialidad de los georgios. Una genialidad de los georgios. Espectacular, señor. Espectacular. Nosotros lo más parecido que tuvimos acá fue Georgia en Almendras. Ese no puede terminar, el indígena.
No tenía las almendras, en fin.
Ese lítico interminable, sino que hacen un look. Almendras.
Uno sabía cuándo entraba eso, a nombrar a esa persona, pero no cuándo salía.
No, tenés que meter las almendras en cualquier lado, las metés, porque ya estás desesperado, porque almendras. Y bueno, ya te van avisando, voy en la mano, esto, Tifli, vení, pasá, bienvenido a Tifli. Esto es, son complicados esto. Y bueno, el Parlamento ha vivido momentos de mucha tensión durante el debate de un proyecto de ley sobre agentes extranjeros. Espectacular, mire por qué se armó este quilombo además. Con los agentes extranjeros. En Georgia es igual, momentos de mucha tensión. Se dice de la misma manera que día de oficina, ¿sabía usted eso?
Día normal.
Día normal y momentos de mucha tensión se dicen de la misma forma.
Sí, la misma palabra.
La misma expresión, ¿sí? Es una palabra sola, sí, exactamente. En el San Giorgiano. Y cuando el diputado líder opositor del Partido de los Ciudadanos de Georgia, Aleko Eishavili,
sí, además son todos Billy de apellido.
Son todos Billy, exactamente, sí. Walter Billy. Nosotros teníamos a Walter Billy, el que comentaba voceo, que venía allá de Georgia, señor.
Obviamente.
Walter Billy. Y ha propinado un puñetazo en la cara al líder del Partido Gubernamental, sueño georgiano, que se llama Mamuska Minarase. Lo puso a dormir al líder del señor Georgia. ¡Es espectacular, Georgia! ¡Me quiero ir a Georgia! ¿Qué estoy haciendo acá? No puedo ir a Georgia porque no duro dos semanas, porque termino llorando, encerrado en mi cuarto, señor, abajo de la cama, muerto de miedo de que me surtan los georgianos, ¿eh? Es espectacular, señor. ¿Vale? Vas a la panadería y pedís un surtido de bizcocho y primero te dan el surtido y después los bizcochos. Te llevas por separado, te lo dan. Es espectacular. Y bueno, y dice que claro, que tiene una voces críticas al gobierno, señor, porque dice que le están metiendo proyectos de Rusia. Y que están como se están arruzando, digamos.
Claro, es una piña orejana la que arranca la
cuestión. Exactamente, eso mismo. Es una piña separatista.
En la oreja y orejana.
Sí, en la oreja y orejana, correcto. Sí. Piña en la oreja y orejana, separatista, ¿verdad? Y separatista de la mandíbula del resto de la cara. ¿No? Doblemente separatista y doblemente orejana la piña, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que me parecía que era lindo para mostrar en el Parlamento de acá, ¿verdad? Para que se valoren unos a los otros acá.
Han tenido pocos y aislados episodios.
Por eso. Pero, por eso le digo, para valorarse, vos, qué bien que estamos.
Está bien, me parece.
Sí, ¿me entiendes? Sí. Qué bien que estamos. La verdad, qué suerte que no estamos al lado de Rusia. Básicamente, esa es la reflexión que hay que hacer.
Sí, esa es una ventaja interesante, el dinero.
Claro, qué suerte que no estamos al lado de Rusia, qué suerte que no estamos en Medio Oriente. Todas esas cosas que no las sabemos valorar. Y que nos quedamos con lo superficial, con que el capitán Miranda no zarpó con ese tipo de
¿qué le pasó?
Cosas. No zarpó.
¿Pero motivos, Darwin?
¿Motivos? Que vivimos en Uruguay.
Bueno, no.
Vejiga, el mismo motivo por el cual el yihadismo nunca va a llegar a Uruguay. Salame, usted también es un salame. Pensé que estaba bien, pensé que estaba lúcido, pensé que estaba
el no, rápido del reflejo, bueno,
que venía con el bálsamo de los misiles, que había entendido todo.
Un problema
el
técnico.
Mismo motivo, acá las cosas, acá el capitán Miranda no zarpa, señor. ¿Qué es el capitán Miranda? Un barco que recorre el mundo. ¿Y qué le pasa al capitán Miranda? No zarpó. No zarpó, el capitán Miranda no zarpó. Dígaselo al experto en Medio Oriente, a ver si entiende eso, que nuestro velero que recorre el mundo no zarpó, señor. Más no noticias para este no boletín. Después de la parte del medio. Presentados por milanesas de no pollo. Las milanesas que se definen por la negativa. Ya vamos a estar con esa no noticia.
Perfecto, vamos. Va a tener que explicar un día brevemente de nuevo lo de milanesas de no pollo, porque ha sido tomado por mucha parte de la audiencia. También ustedes de forma recurrente. El otro día un par me preguntaban en la semana.
¿Qué es la milanesa? Una cosa que
no, porque hace referencia a la milanesa de no pollo de forma
recurrente. Porque me cambió la forma de ver la vida.
Sí, claro, está bien.
Un amigo me mandó una foto de la milanesa esa, una milanesa que hay que llaman milanesa, se llaman así, milanesa de no pollo.
Total, esto es literal lo que está diciendo.
Exacto, sí. Es el colmo de la existencia. Sí. O sea, no puedo...
La existencia por la negativa.
Correcto. Que pensé que no se podía. O sea, es el alfajor de pollo, pero llevado a la práctica, ¿verdad?
Claro, todos los que se están rompiendo la cabeza buscando la antimateria, ¿por qué no arrancan por ahí?
Correcto, mira, esa de no pollo, y las describen así, como de no pollo. No y pollo. Bueno, perfecto, y uno podía bien llevarlo... Yo quiero demandarlos. Estoy con ganas de demandarlo, ¿verdad? Porque le estuve dando a mi hijo hipotético milanesa de no pollo pensando que era de pescado, porque para mí la milanesa de no pollo son de pescado.
Y no.
Claro, y me entero 4 años después, ¿verdad? De haberle dado confiadísimo en que eso era pescado. Mirá cómo come, mirá cómo come la milanesa de pescado. Y finalmente no tenía pescado, era de toda una cosa de vegetal y no sé cuánto. Y si se llama milanesa de no pollo, en mi mundo de la negativa, el no pollo es milanesa, es el pescado. O sea, la milanesa, que no, no tiene apellido.
De carne.
La milanesa de pollo y la milanesa de no pollo, la que me queda, pescado. Sí. Pecado.
Esto es muy lógico.
Usted va a venir conmigo en el patrocinio, señor. Va a ser querellante. Y se la hice comer a mi hijo hipotético durante 4 años, a la fuerza, pensando que eran de pescado, porque para mí la milanesa de pollo es pescado, y acredito con un nutricionista o un endocrinólogo, que ya vamos a conseguir, la carencia de fósforo que tuvo mi hijo hipotético.
Déficit galopante de fósforo.
Déficit galopante, señor. Es impresionante.
Pensando que...
Pensando que le estaba dando fósforo. Y bueno, y se vio arruinada su carrera como ajedrecista, ¿verdad? Que era lo que yo lo estaba preparando. Lo hacía levantar a las 3 de la mañana para mover una pieza, yo sé qué, y no respondía y movía toda la pieza mal.
Falta de fósforo,
lo dice acá el endocrinólogo, señor. Y por eso es Kedi, y por eso está traumado, ¿verdad? Por la falta de fósforo, porque yo le exigí demasiado, pero pensando que tenía fósforo, pero y le di.
Con todo el fósforo que está comiendo este chico.
Ya, se me fue la mano incluso en algún momento, le estiré la mano, el daño moral y lucro cesante, y todo eso, señor, por las milanesas de no pollo, que yo pensé que eran de pescado, pero no le estaba ingresando el fósforo que necesitaba para ser un ajedrecista profesional, que es a lo que, para lo que lo estoy preparando, como el padre de las hermanas William las preparó para ser tenista, pero yo ajedrez, señor. Y yo esperaba que a los 8 años le ganara a Manus Carlsen, como el pendejito argentino ese, que le ganó a Manus Carlsen, que no es argentino, es español, pero de los padres son argentinos. ¿Sabían eso? un guacho de 10 años le van a mandar los calces, ¿sí? Bueno, y yo quería que ese fuera mi hijo hipotético, y ahora, imposible. 40, 50 mil dólares, más los gastos del abogado, le sacamos, me parece.
¿Hay que por ahí?
Voy a media con el abogado y con el endocrinólogo. Llama a mí y la otra mitad para yo.
Está perfecto.
¿Eh? Bueno, ahí quedó explicado, ¿verdad?
Sí, quedó explicado. Pollo, quedó explicado.
Bueno, gente, no pollo,
sí, quedó explicado. Dice gente que hay productos que van un poco más allá, pero que habrá que averiguar si es cierto esto. Ajá. El oyente me lo pone con mucha certeza, que lo cuenta un amigo vegano, que comen patas de pollo vegano. O sea, que tienen la forma y hasta el
patas
hueso.
Patas de no pollo.
Claro. Pero tiene como que no se come la pata. No se come la pata, se come lo alrededor. Pero ¿para qué si sos vegano y estás comiendo algo que tiene forma de pata de pollo?
Porque tienen cagada la cabeza, amigo. se lo voy a decir rápido. Se lo voy a decir para que lo entienda. Tienen toda la cabeza cagada. Imagínense que...
Yo que no soy vegano, no me gusta
eso. Son milanesas de resentimiento, eso. Porque lo decíamos, ¿de qué están hechas de resentimiento? Porque se definen por la negativa de lo que quieren alcanzar, pero en realidad no quieren porque lo desprecian. Entonces, ¿para qué te definís como el pollo si estás desplazando al pollo?
Tremendo. La vio el oyente. No es que se lo contó el amigo Veno, la llevó a una sala.
No se la contó nadie.
No se la contó nadie.
Al que no se la contó nadie, lo respetamos más que a nada, señor. Porque a nosotros, cuando...
¿Sabe por qué lo va a respetar más? Es un oyente que su foto de perfil tiene puesta una camiseta en institución de básquetbol y atrás se ve el aro, una foto tomada desde abajo. O sea, que lo va a respetar. Un pelado.
Espectacular. ¿Una foto tomada desde abajo del aro?
Tomada debajo de él, que se ve el aro atrás, es de creo que es la Reborge, la camiseta.
¿Él está abajo del aro o está en el costado?
Está abajo del aro. Y
el lugar donde peor se ven los partidos, que es donde...
No, pero está dentro de la cancha, está como jugador.
Espectacular.
Sí, así que lo va a respetar.
Sí, lindísimo, el Arreborge, señor, que se retiró con la frente en bueno, alto.
No se retiró con la frente en alto.
Deportivamente.
Cuando vos te tenés
vergüenza deportiva.
Cuando vos descendés y tenés que dejar de jugar, no hay
eso retiro. Es vergüenza deportiva, amigos. Es una de las tantas formas.
Siguen jugando formativa. Dice, el sábado jugamos con el suyo, con Tabaré, Armen.
Sí, van a perder. Bueno. Estamos muy fuertes.
Parte del medio, ya lo explicó.
Y eso que no compramos canario, pero cuando empecemos a comprar canario, no quieren comprar canario, Tabaré. Estoy diciéndole que compren canario.
Comprar canario es ir a visualizar jugadores del interior que puedan rendir en la formativa.
No, comprar unos canarios fuertes ahí, rinden en formativa unos años después. Se retiran, son como los africanos sub-20. Y los tenés ahí durmiendo en algún cuartucho.
Me gusta mucho que lo estás viendo.
Es prácticamente... mano de pelota esclava, señor. Eso es lo que así se conoce.
Hemos tenido alguno de esos casos históricos aquí en
el... Bueno, con un
alojamiento. Gonzalo Cruchet de Lorga, sí, Gonzalo señor. Cruchet de Lorga, el mejor tapicero.
Aquí estuvo en la ronda de oficio de tapiceros, gran ronda.
Sí, bueno, no, y fue el mejor, ahí yo la escuché. No
la dos tapiceros.
Muy bien
pero lo tapizó al otro.
No, un gran oyente suyo el otro. El de tapicería Fernández, un gran oyente suyo que además gran participador de las columnas deportivas y demás, muy
meritorio. Meritorio, por eso, más meritorio que cómo lo tapizó.
Pero no hacemos un debate entre la competencia. Son dos tapizos.
099-671-4. Gonzalo Cruchet de Lorga.
El que mejor salió ahí fue Emiliano, que hizo la producción y se llevó un par de banquitos llevó para su casa.
Sí, señor. Increíble, y él empezó siendo mano pelota esclava, señor, en
claro,
Miramar.
Claro.
Básquetbol Club, nada que ver con Miramar Menchonas, de los
buenos. Bueno, pero de ahí no surgió un gran jugador, surgió un gran tapicero.
Bueno, pero ese es una etapa de su vida. Sí, disculpe.
No, que no surgió un gran jugador de básquetbol, sino un gran hombre, un gran tapicero, un gran...
¿También? Sí, le faltaron 20 centímetros.
Ah, bueno.
Pero era un grande, o sea, no tenía la altura para ser un grande, pero
tenía
grande
el oficio.
Puste. Exacto, señor, o sea, tenía oficio, medía 1.91 por ahí, y jugaba como si midiera 2.10. Si hubiera medido 2.10, hubiera sido el mejor jugador de la historia del Uruguay.
Voy a cerrar antes de la parte del medio.
¿Sabes lo que faltaron? 20 centímetros.
Antes que,
20 centímetros
con que arrancó, porque
más cerca que Pinilla estuvo de la
claro, que fueron 15,
arrancó para el lado de la...
Pinilla estuvo más cerca.
De los gerontes que están gobernando el mundo, y habla desde aquí, desde Edimburgo, en Agin.
Sí,
en Agin Edimburgo, una profesora de Agin Edimburgo. Tenemos cuadro, Darwin, soy profesora en Edimburgo. 20 y tantos años estudiando viejos escoceses conservados en whisky. Las viejas de Darwin seguro contribuyen data para nuestra investigación de geriatrías locales. Ah, armamos equipo seguro, le dice Graciela, que se pone a disposición de Edimburgo, en Escocia.
¿Sabe lo que es usted, Graciela? Usted es una enóloga de bolas viejas. Eso no es usted, Graciela. Una sommelier de bolas viejas.
Health and Methods, salud y métodos. Hace tantos años está trabajando en eso. Mire usted, estudiando los veteranos.
Ay, porque eso es andar con las bolas al aire, señor. Las bolas viejas en Escocia son más bolas viejas que en ningún otro lado, señor, porque andan al aire. Al aire.
Claro, las airean mucho y bueno, y le dan a la...
Por los kilos, en whisky, formol y bolas al aire.
Sí, anda,
el secreto escocés de la longevidad.
El secreto escocés de la longevidad.
Y caminar un poquito en subida y en bajada.
Y ya está, y listo, y se acabó. Y lluvia. Bueno, amigos.
Ahí vamos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, adelante usted, seguimos.
Bueno, amigos, entonces le decía que el capitán Miranda no zarpó, ¿verdad? No zarpó y no se sabe muy bien cuándo va a zarpar, ¿está? Qué zarpado el capitán Miranda. Qué zarpado. ¿Qué pasó, señores? El inicio del día general de instrucción del buque escuela, capitán Miranda, debió ser pospuesto debido a que los comandantes del navío decidieron que no estaban dadas las condiciones para zarpar y fueron relevados por el mando de la Armada, señor. Es espectacular, ¿eh? Porque ellos decidieron que no estaba dadas las condiciones para la partida, pero la Armada le pareció que estaban dadas las condiciones para la partida de ellos dos, digamos. Qué lindo, ¿eh? Si no están dadas las condiciones para la partida del capitán Miranda, al menos están dadas las condiciones para la partida de los que estaban al frente del capitán Miranda.
Partir sin partir, Darwin.
Exacto, es hermoso esta no noticia. Es muy disfrutable, ¿eh? Esta no noticia. Yo creo que es la no noticia de la semana, amigo. No vamos a buscar más no noticias en esta semana porque esta es insuperable. Entonces sí estaban dadas las condiciones para la partida, ¿verdad? Para la partida de estos dos seres humanos que sí zarparon de arriba del capitán Miranda y no van a volver más. El comandante del velero, que se llama el capitán de navío.
Se llamaba,
¿verdad? Sí, porque Diego de la Sierra. Es todo mentira, toda una noticia de la cebolla, señor. Toda una noticia
de Onion,
señor, es de la cebolla. Mire, y ahí viene el experto en Medio Oriente, decimos que acá puede haber yihadismo. Mire lo que es esto.
Ventolín,
dejate de joder, Ventolín, dale, ¿qué pasó? Te hicieron bullying acá en la escuela, hicieron bullying.
Mirá vos.
Y el comandante del velero, el capitán de navío, Diego de la Sierra, que es como, está entre Diego de la Vega y una cuestión, y digo de la Serna, Diego de la Serna, de la Sarna, el actor argentino, señor.
Sí, Rodrigo.
Rodrigo, se llama Diego. Pero que ya un poco deja claro, ¿no? Mediante el determinismo nomenclator, que no debió dedicarse a la parte marítima.
Era más para el geógrafo.
Claro, no es
geólogo, lo que quiera, pero
o alpinista,
de la sierra.
No es del río.
De tierra, señor, usted es de tierra.
Señor, no es del río, usted es de la sierra, no del río. Hay apellido del río y hay apellido de la sierra. Bueno, esperamos que no se mezclen, ¿verdad? Testarudo el hombre.
Sí.
Y es cierto que el río corre entre la sierra, pero la sierra no corre entre el río, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, creo que estaba de acuerdo.
No corre entre el río y la sierra, señor. La sierra
Para empezar no corre.
Exacto, y bueno, y Diego de la Sierraba, ¿verdad? Porque ya no existe más en nuestro capitán Miranda.
De la Cerró,
exactamente. De la Sierra y se va. De la Sierra del lado de afuera, así se llama ahora. Diego de la Sierra del lado de afuera.
Sí.
Y el capitán de fragata, Santiago Quevedo, entendieron que las condiciones no estaban dadas para la partida. Y bueno, y se dieron las condiciones a sí mismo para la partida, ¿verdad? Es espectacular, señor. Y el esto lo informó el vocero de la Armada, el capitán de navío Alejandro Pérez, el Pepusa Pérez, que jugaba, ha jugado en muchos equipos, ¿verdad? En Aguada, usted lo conoce, Tabaré, bueno, en Malvin, diferentes equipos. Alejandro Pepusa Pérez, que ahora es capitán de navío de
sí, vocero de la Armada.
Vocero, ¿eh? Sí, son todos capitán de navíos, pero no hay navíos. Es maravilloso. Todos
capitán,
son
capitán sin navíos.
Ella, don capitán sin navíos, porque es una no noticia esto, ¿verdad? Mire, son todos. Diego de la Sierra del lado de afuera, capitán de navío. Su comandante, capitán de fragata, Santiago Quevedo. Y el vocero de la Armada, capitán de navío, Alejandro Pepusa Pérez. Saludo para él y para Marcelo y para toda la familia. Dieguito. Audición deportivando, señor, sí. Porque vamos a ver una audición deportiva espectacular, con toda la, el destaque uruguayo, señor, el canciller, ¿cómo está? Hinchado, ¿verdad?
Vos, con el clásico Pipón, de Argentina.
Ah, viene Pipón.
Ah, tiene que venir, sí.
Pero sí, ya ir respondiendo a todos por qué Bielsa no cita a Cavani y a Merentiel, ¿verdad? Sí, que es la forma en que nos ven los argentinos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ya no lo pueden creer.
No puede. Preguntale, lo último que dijo Cavani ahí cuando se estaba yendo ahí, cuando le hacen la, sí, la nota ahí, cuando están hiperventilando.
La hiperventinota.
No, la hiperventinota, no hagan más hiperventinota, por favor. No hagan más, es todo para peor. No pudo decir una frase, se le mezclaban todas las palabras. Estaba completamente fundido, hiperventilado.
Y eso que había ido al banco 15 minutos antes.
Sí, pero no importa, pero tenía toda la euforia ella en el momento. Toda la hiperventinota no se puede hacer. ¿Eh? Como a la de a Gundogan, el turco alemán, sí, que mandó en cana a Ronald, sí, que dijo, no, nos mató y ya se puede jugar con 10, no, ¿cómo se hace sacar roja allí, no sé cuánto? Estaba también todo hiperventilado, señor, no se puede dar notas ahí, deberían prohibirla. Bueno, no sé por qué estoy hablando de eso.
No, yo tampoco.
Pero es importante, porque es importante, ¿sabes por qué? Porque
la deportiva.
Eso, señor, porque estamos en la no columna deportiva. ¿Sabe cuál es este espacio? La no columna deportiva.
Bueno, como la milanesa de no pollo, no sale ahí.
Y no zarpó el capitán Miranda, sí, señor. Y acá, ¿sabe lo que nunca va a escuchar acá? ¿Cuándo zarpa el capitán Miranda? Nunca le vamos a dar esa noticia.
La verdad que nunca.
Pero
la
si llega a no zarpar,
llega a no zarpar y acá estamos, señor. Bueno. Y también tenemos una no noticia del 2019, de la que en realidad es actual, sí, pero que el hecho se no produce en el 2019, ¿verdad? Claro.
Se trae a colación ahora.
Exacto, que es la jueza, sí, que no se puso la no careta de Sartori, señor.
La discusión del elástico.
La discusión
la doctrina del elástico.
La doctrina del elástico, así se conoce en ambientes judiciales, ¿verdad? Sí. La doctrina del elástico. En plena... porque salió hace poco el fallo, señor. Uh-huh. Salió hace una semana el fallo, uh-huh, que dice que sí, que se la puso, señor. La doctrina parece que no es necesario ponerse el elástico para ponerse una careta. Es muy importante esto para que sepan todos los ciudadanos, ¿eh? Que
sí, sí, sí.
Tienen que estar al tanto que ponerse una careta no requiere de pasarse el elástico por atrás de las orejas, ¿verdad? Uh-huh. Por sí, la nuca.
No lo que usted dice, Darwin, que tiene nada que ver. Es insólito lo que estamos escuchando, que tengan que resolver... Los jueces, hay una amplia trayectoria para llegar, después se puede discutir cómo se llega en la justicia o en el Tribunal de Contencioso Administrativo, pero me imagino a la gente que está al frente de esto, las autoridades, ¿no? Que le llega a este caso de si se puso o no la careta.
Apasionante, señor. Emocionados como todos los que pueden hacer jurisprudencia. Cuando es la primera vez de un caso que nunca había sucedido y que probablemente nunca vaya a suceder en la historia de la humanidad.
Hay una directora de jurisprudencia en el TCA, Cecilia Torello.
Bueno, ahí está. Cecilia Torello habrá estado emocionadísima porque es la primera vez que llega a la última instancia. O sea, pasó por todos los tribunales, señor, por todas las formas de la justicia. Llega a la última instancia de la justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Llega esta demanda, qué es esto, de la careta, señor. Este dilema de la careta puesta o no puesta, señor. Entonces, la jueza letrada de Flores de segundo turno, Anaí Parada. Son todos en joda, no, hombre, vos, la puta madre, ¿no?
No lo deja lograr tranquilo. No,
¿sabe cómo se llama esta era? La era en la que el chiste se hace solo. Se llama la era del onanismo humorístico, señor. Es una cosa de loco, se hace solo el chiste. Se hace solo. ¿Y para qué está uno? ¿Para qué? ¿Para qué? Explíqueme. Ana ahí parada. Y bueno, Ana ahí parada. Ana ahí parada es insólito, señor. Porque además,
¿dónde está la jueza?
Le pasó por eso, porque está Ana ahí parada y apareció, saltó, le apareció una careta y se la puso. No me la puse, yo estaba ahí parada nomás. Es increíble. En plena campaña 2019, el entonces precandidato, todas cosas que no sucedieron, ¿eh?
Sí, sí.
El entonces candidato, precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, realizó la caravana para la victoria. Espectacular. No sucedió. Una caravana de algo que no sucedió, ¿verdad? ¿Qué pasó frente al juzgado en la ciudad de Trinidad? Debió imaginarse que si la caravana para la victoria era por Trinidad, no iba a suceder nunca, ¿verdad? Esa victoria. Trinidad es un lugar en donde prácticamente no suceden las cosas. Ni siquiera la procreación sucede en Trinidad, ¿verdad? Es una cosa que... prácticamente
el departamento con menor población del
país. Por eso. Sí. Si la especie dependiera de Trinidad, estarían en graves problemas.
Sí, sería crítico.
Y bueno, y más o menos estamos en esa situación. Si no fuera por Musulmania y por África y por los judíos ortodoxos, estaríamos
en caída.
Sí, claro, porque Europa es Trinidad. Y bueno, la jueza letrada de Flores, segundo turno, Ana ahí parada, saludó a Sartori con un beso, porque Ana ahí parada, ¿qué vas a hacer?
Sí, pasa Sartori, no pasa nunca nada por ahí.
Y tomando una de las caretas de dirigente blanco, se la colocó en su cara. Oh. Bueno, está sesgada esta noticia, porque...
Claro, está saltando la discusión cuando la presenta.
Se la apoyó en su cara.
La magistrada realizó una publicación, además... Ah, bueno, pero eso es otra cosa. En su muro de Facebook, donde manifestaba su posición en contra de la reforma constitucional, vivir sin miedo.
Oh, bueno.
O sea, a ella le gusta vivir con miedo, señor.
Estaba con la rañada ahí.
En contra de la rañada.
Lo que pasa es que ahí tenía...
Que tampoco está. Otra cosa que no ha sucedido.
Una no presencia.
Ni vivimos sin miedo, ni tenemos la presencia de la rañada, ni salió esa reforma constitucional, tampoco salió. Nada de lo que aparece acá salió. Todo sucede en una línea paralela de Marvel, se da cuenta, ¿no? Con Ana ahí parada. Y bueno, la jueza entonces besó a Sartori, luego dice que se apoyó ahí, vamos a utilizar el verbo que puso el macro, la careta en su rostro, ¿verdad? Y bueno, la Suprema Corte, tomando el conocimiento de los hechos, la Suprema Corte hizo una investigación y en septiembre de 2021 sancionó a la jueza con un año de pérdida de derecho al ascenso. ¿Está? Como, por ejemplo, la Reborges. No sé quién más. Tabaré también tiene eso. Tiene un...
Sí, porque tienen prohibido, digamos, esta.
Tiene prohibido ascender.
Por eso
no ascendimos. Salimos campeón y no ascendimos.
Se pusieron la careta.
No pusimos la careta de Sartori. Y la magistrada recurrió a esa resolución ante el TCA.
Claro.
Y planteó la ilegitimidad de la sanción impuesta. La jueza dijo que el hecho la tomó por sorpresa.
Sí.
La careta la tomó por sorpresa, señor.
De hecho,
fui tomada por sorpresa por esta careta. Y que al igual que el resto de los funcionarios, se limitó a saludar al precandidato por respeto y cordialidad. Negando la existencia de Sartori. Es prácticamente un elogio. ¿Verdad? Creo que ha dado con la esencia de Sartori al negar su existencia. Y que la careta apenas la pasó por su rostro.
La pasó.
La pasó por su rostro, exactamente.
Quiere decir la jueza que estaban salvando todo.
Ni siquiera
la
apoyó en su rostro. Apoyó en su rostro es un sello, es una careta boba. ¿Verdad? Le hizo la careta boba, que es la prima de carnaval de la mano boba. Vienen juntas.
Aparece
la careta boba. Primero la careta boba, ¿para qué? Para darle rienda suelta a su prima, la mano boba. Te pones la careta boba y te sentís en ese estado de impunidad, ¿verdad? Uh-huh. Que da la careta. Y defendió, citando, dice, sobre la publicación en Facebook, afirmó que pertenece al ámbito privado.
No, la abolición del contexto.
Pero Facebook está bien, pertenece al ámbito privado. No mira a nadie Facebook.
No, está loco. Tiene un montón de
se defendió citando la opinión de la ministra de la Corte, Bernadette Menvielle.
Sí, señor.
Quien descartó la violación de deber funcional alguno y que su actividad no suponía actividad proselitista ni político partidario. No, era en contra de cierto proselitismo y en contra de cierta política partidaria, señor, en contra de la dañada. Está bien, es la teoría de la milanesa de no pollo. Yo no hice no hice actividad proselitista. No era proselitista, era antiselitista.
Claro, lo que pasa es que la
complicada... Era contraselitista, proselitista. No. Una cosa es el proselitismo y otra cosa es el... antiselitismo.
Eso es.
En este caso era antiselitismo, ella estaba en contra, señor. Pero volviendo a la careta.
Sí. Sí, lo que pasa es que la otra la complica también, porque era como una activa participación, o por lo menos una participación en algunos puntos de la campaña política, entonces por eso lo de la careta apoyada se sospecha más, capaz, no sé por qué.
Sí, claro, exacto, por eso.
No sé si Sartori no apoyaba esa movida de la rañada, no lo recuerdo, ¿eh?
Sartori no tampoco lo recuerda.
No. Se lo preguntás ahora y no lo recuerda
tampoco. No, obvio, claro, ella acordaba. 2019, le pregunté en 2019 al patinador. Ay, todo el tiempo con los ojos en la nuca. Y claro. Dice, y entonces dice que el TCA analizó que un video en poder de la Suprema Corte de Justicia, es espectacular. El Tribunal de Justicia Militar analizó que en un video en poder está en poder de la Suprema Corte de Justicia ese video, que muestra a Sartori trepado y sostenido con los brazos a la ventana del juzgado.
A la mía.
¿Cómo aparece el patinador? No sé cómo es la escena, pero está trepado y sostenido con los brazos a la ventana del juzgado, en el que saluda a la jueza con un beso, en un ambiente de afabilidad y sonrisa. Todo esto es un video analizado por el Tribunal de Justicia Administrativa, que estaba en poder de la Suprema Corte de Justicia. Hay un breve intercambio coloquial y la doctora parada se coloca una máscara de Sartori. No sabemos si parada refiere al apellido de la doctora o si refiere al estado civil. Diga, al estado físico, ¿verdad?, de la doctora. Se coloca una máscara de Sartori. En la investigación la jueza declaró que fue un hecho desafortunado. Ligué mal. Eso, hecho desafortunado, tuve mala suerte. Las caretas las teníamos casi todos. Yo tomé una careta y la tenía en mis manos. Nunca me la puse con el elástico. Y la moví frente a mi cara, nada más.
Como jugueteando más que apoyando.
La careta boba. Y estamos hablando de magistrados, todos, ¿verdad? Todos expertos en leyes, gente que estudió mucho, gente que ha trabajado para definir los destinos de personas que tienen diferendos, gente que está... para definir cómo definieron los otros que estudiaron diferentes de las personas. O sea, estamos hablando de la creme de la creme judicial y la discusión que ha pasado por la Suprema Corte de Justicia y que ha llegado al Tribunal de Contención Administrativo es si ponerse el elástico de la careta es ponerse una careta o no. Uh-huh. O si uno se puede poner una careta sin necesidad de ponerse el elástico. El Tribunal de Contención Administrativo evaluó que una careta tiene la fidelidad de ser posada sobre el rostro. Hermoso. No, también te la puedes poner en el Tribunal de los Contenciosos Administrativos.
Y hay que también ver puede qué, ser qué posada sobre
el y es divertido porque vos le mirás así, le movés el culo, se lo así, pero ahí a tus hijos con una careta.
No está mal el chiste.
Entra, es lindo, es el culo que habla, ¿entiendes? ¡Hola, niño! ¡Portate bien!
Está muy bien, está muy bien.
Sartori. No sé, es como una cosa que podría ser Homero perfectamente, Homero Simpson, ¿entiendes? Y es lindo.
Sin el elástico, pues no aguantaría el elástico.
No puede ser elástico, ¿sí? Porque no puede ser el cinturón porque estalla, ¿verdad? El elástico. Y bueno, las caretas... disculpe, ahí voy.
¿Sí?
Una careta tiene la fidelidad de ser posada sobre el rostro. Entonces, también puede ser posada sobre la nuca y puedes hacer como que te vas pero seguís mirando. Eso
sí,
es muy lindo.
Sí, muy lindo también, está muy bien.
Me parece que voy a apelar este fallo del Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Voy a presentar una querella apelativa. El TCA evaluó que una careta tiene la finalidad de ser posada sobre el rostro. Entonces, que la colocara o la pasara por su cara carece de trascendencia. Sí, ahí Ahí se tendrían que haber dado cuenta cuando escribieron Carece de Trascendencia.
Todo esto
que estamos haciendo Carece de Trascendencia nos deja pegado a todo. En tanto, en el caso fue utilizada conforme a su función natural.
La función natural
de la careta, cubrirse la cara con la careta, provocando la visibilidad de la imagen en su rostro, en el caso de un candidato político. Bueno, y ustedes dicen que la inteligencia artificial es un peligro, ¿ve? Se dan cuenta, ¿no? De las pavadas que dicen, ¿no? Si uno le dejara a una inteligencia artificial este caso, se ahorraría mucho tiempo, se ahorraría dinero, se ahorraría los escasos recursos públicos y el resultado sería mejor. Porque al menos lo hubiera hecho una inteligencia artificial y podemos decir, mirá la inteligencia artificial, mirá la pavada que se pone a discernir la inteligencia artificial, pero no es un ser humano el que está con esto tratando de descubrir la esencia y la función natural de una careta, señor. La doctora Anaí Parada recogió la careta del piso. Repito que se llama Anaí Parada. 100% real. No estoy cambiando nada más que mínimamente la entonación.
Sí, estaba Anaí Parada.
Estaba la doctora Anaí Parada y recogió la careta del piso. Lo hizo en una sala del juzgado, en presencia de funcionarios, con la ventana abierta y con un número considerable de personas en la calle.
Para Trinidad, ¿eso serían?
Siete personas. Sentencia del Tribunal de Condición del Ministerio. Impresionante. Es una. Yo creo que debe ir presa la doctora Ana ahí parada por exhibicionismo de careta, señor. Por exhibicionismo de la función natural de la careta, ¿verdad? Que es cubrirse la cara. Se da cuenta que si hubiera sacado una mama ahí, hubiera recibido...
menos escarnio.
Exactamente, menos escarnio y mucho menos...
Atención seguro
que sí. Judicial, sí, judicial seguro, menos. Señor. Y también mucho menos sanción. No hubiera tenido sanción y el Tribunal de Condición Administrativo no hubiera fallado en su contra, señor. Pero bueno, así que da entre...
Qué tremendo.
Si, exacto, si vas a tomar una careta, primero tómate una mama. Eso es lo que le recomendamos.
Recuerda siempre la función natural.
Correcto. Y eso queda establecido por jurisprudencia que no se requiere del elástico para tener una careta puesta y la función natural de la careta es posarse sobre el rostro y mostrar otra figura. Bueno, vamos a hacer un repaso mínimo. Descarguemos mi ley.
Sí, no se quede con eso adentro.
No, que imagínese un libertario adentro de mi propio cuerpo, un anarcocapitalista, señor. Ya bastantes contradicciones tengo.
¿Cómo para guardarse
como
un rato?
Sumarme un anarcocapitalista. Primero que nada, felicitaciones a Javier Milei y Fátima Flores que hicieron uso de la SUC, ¿verdad? Separación de urgente consideración.
Hasta aquí llegó.
Sí, señor. El decreto de ley más exitoso de este gobierno. Escucharán al candidato de Milanesa de No Pollo Delgado, al candidato de la reelección no presidencial, ¿verdad?
Sí.
Así es como se presenta él, el candidato de la reelección, sin que esté el presidente. Decir que la LUC fue el más exitoso de no sé qué, ¿no? De todas las leyes de este gobierno, no sé cuánto, pero no, es esto, es la SUC, no la LUC, que es la separación de urgente consideración.
Sí.
Que le permite entonces al presidente romper su relación de pareja. Uh-huh. Así, ¡ping! De inmediato, señor. Resolvieron separarse entonces. Y la verdad, creo que también agradeció al pueblo argentino, ¿no? Porque ya bastante tienen los hermanos argentinos como para demás. Tener que imaginarse a su presidente todo loco haciendo el amor con la imitadora de él mismo. Más distópico, ¿verdad? Que eso es espeluznante. Cualquiera que lo pueda imaginar, será usado en su contra. Una disociación que no creo que le sirva a la democracia, además tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Una disociación o una duplicación. Relaciones carnales con Estados Unidos y con él mismo. Bueno, me parece un exceso. Así que... Y está todo loco, todo paranoico. Yo no sé si dejaron por eso, pero el otro día salió en no sé dónde ya no sé ni dónde leo las cosas, que Fátima sí. Flores lo quiso sorprender en el Día de los Enamorados, algo así, una pelotudez infantil, sí. como hacen ellos, eso de los corazoncitos que no en balde la vieja Mirta le dijo, son raros ustedes dos, le dijo. Que es una gran definición.
Sí, sigue dejando frases maravillosas.
Son raros ustedes dos. Es increíble. Uno dice, ¿para qué Dios la mantiene viva a los 106 años?
Está
bueno,
bien, tiene cosas,
ahí tenía, todavía tenía eso para darnos, que era mirar al futuro presidente y a la futura primera dama, y mientras sus ojitos se movían para ambos lados de la mesa, decir, ustedes dos son raros. Y se metió entonces a la Olivos, o no sé a dónde, no sé si Olivos, sí. la casa, con la seguridad rodeándola, porque todavía era la primera damastra de la Argentina, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Le digo primera damastra porque no es primera dama, porque no está casada.
No, correcto.
Donde, y se metió ahí, y mirá cómo lo sorprendo, ¿no? Como si tuviera 16 años, y cuando entró el loquito Milei, parece que estaba medio ensimismado. Ajá. Uh-huh. O sea, en su estado natural,
sí.
y se sobresaltó todo, y no sé si no les tiró con algo, incluso porque creyó que venía un grupo comando a asesinarlo.
A la mierda.
Y no lo quito, mire. Y bueno, da, y ahí un poco parece que la relación, no. Quedó, se enfrió.
Eso fue en febrero, entonces.
Se enfrió la relación. Exactamente, señor, se enfrió en febrero. No sé si era el Día de los Enamorados o alguna cosa así. Y se empezó a enfriar la relación después de eso, pues claro, ya después.
Y claro.
Te queda esa imagen, ¿no? Y estaría entonces. Me imagino que lo rompió scrolleando Twitter, algo de eso, ¿no? Uno supone. ¿Qué es lo que hace durante 10-12 horas al día? Sí, entre 10 y, o sea, es presidente part-time y tuitero full-time. Hay que ver si no deberíamos poner un plebiscito ahora, que sí. todavía estamos a tiempo,
sí.
sobre la utilización de redes sociales de los presidentes.
Claro.
Yo, para mí, no deberíamos dejarle más de una hora y media al día. Entonces, se le cortan las redes después de hora y media de utilizado, como si fueran niños o idiotas. Y bueno, y nos tratamos de igual a igual. Digamos, uno entiende que ya hace rato que la política, los mandatarios, nos tratan como niños o como idiotas, ¿verdad? Y nosotros también los podemos tratar así. Me parece que va a mejorar la relación. ¿O no?
Yo estoy de acuerdo, pero...
¿Por qué no puede ser un sexto plebiscito que llevemos adelante? Si me muero,
¿sí?
sepan que mi último deseo...
Perfecto.
Era ese plebiscito.
Tomamos esa antorcha.
Y que nadie los acuse de nada. Usted lo quiso. Correctamente.
Lo dejó. Estipulado.
90 minutos diarios de redes sociales de los presidentes.
Máximo.
Un partido de fútbol.
Sí.
En redes. Tenés un partido de fútbol por día. Al otro día hay revancha. Es lo lindo que tiene el fútbol. Y lo lindo que tiene las redes del presidente. Al otro día tenés 90 minutos más. Pero 90 minutos, señor, ya está. Y nos tratamos de igual, como le gustaba a Omar.
Sí, claro.
Hago wifi. ¿Entiendes? Hora y media, pronto. Bueno, y entonces, siguiendo con mi ley, discúlpeme el paréntesis. Detuvieron en Argentina a un joven de 23 años, que llamó varias veces al 911 para amenazar de muerte a Javier Milei. Es espectacular. Me parece espectacular llamar al 911 para amenazar de muerte al presidente, me parece genial. Es una genialidad, me parece que tienen que cerrar el 911, ya está. El 911, o sea, pico de rendimiento el 911. En este mundo, en la era de que el chiste se hace solo, que...
Quiero denunciar un asesinato.
Es espectacular.
El que yo voy a cometer.
Hola, voy a matar al presidente. No, pero no es acá, chiquilín. Tenés que llamar, querés que te pase el número de Olivo.
Estás
llamando, claro. Llamá a la Casa Rosada. Estás llamando 28 veces por hora. Acá en 900, tenés toda la línea ocupada para decir que vas a matar al presidente. No es acá, es al revés. Una vez que lo mates, podés llamar al 911 y avisar que el presidente está muerto. Entonces ahí sí es una emergencia, pero por ahora no es una emergencia, gurí. Eso es lo que le hubiera dicho yo, tenía el 911, ¿verdad? Y bueno, eso como punto a favor, ¿no? La verdad, que un loquito que llamé a los 911 reiteradas veces para amenazar de muerte, me parece que es un gran punto a favor. Y después, así como Mala tuvo que regular los precios de las prepagas, Entiendo, pues, paga los seguros médicos. Eso
sí,
es lo
sí,
que...
los prestadores privados de salud.
Eso, con los que funciona el sistema privado de salud. Sí, son seguros, son seguros. O sea, después sí, te mandan sí, para sanatorios y diferentes, no sé qué. Sí, sí. Bueno, las había desregulado. Fue, los seguros médicos fueron en busca de todo lo perdido en 10, 12 años de precio regulado.
En 2 o 3 meses. Claro,
incluida la pandemonium, que sí. Fue un calvario para el locoso médico. Y bueno, y el gobierno las acusó de cartelizarse y procedió a desregularla. La desregularon, señor. Se... retrotrajeron el precio de diciembre más la inflación. Miguel, Milei, digamos, hay algunos, lo que se llaman los intelectuales de Milei, que es un muy lindo chiste, que son todos esos que aparecen hablando ahí, que hablan como si fuera Boca Juniors, Milei. Hay uno que dice, no, aguante Miguel. es la fuerza de resistencia última, ¿verdad?, que tiene Milei. Retuiteó un posteo Milei de uno que decía que Velocopit, que es el capo del sistema de salud privado en Argentina, que tiene esto, tiene seguro, prepaga, tiene sanatorio, tiene todo, sí, tiene todo, hizo la de Dourado, que tiene todo el circuito, pero con la parte médica, digamos. Debe vender jeringa también. Debe venderle tapaboca, todo. Y era el presidente del sindicato de la salud, además.
Ay, típico.
Y retitió Miguel, que era un viejo garca. Este viejo garca, no sé qué, había puesto un tuitero y el presidente de la República Argentina lo retuiteó.
Sí, sí, es una acción que bastante frecuente en Milei, ¿no?
Sí, y el vocero presidencial dijo que se acabó la Argentina de la vivada. ¿Cómo se le llama eso? Yo para mí es kirchnerismo con peluca. No sé si están de acuerdo, amigos.
Sí, sí.
Kirchnerismo con peluca. Tremendo kirchnerismo con peluca. ¿O no?
Sí, sí, hicieron retrotraer al precio de diciembre.
Claro, acá se terminó el país de la vivada y esto están todos de vivos. Aquí nos dimos con peluca. Aquí nos dimos con peluca. Es lindísimo, señor. Por eso le toca las fibras al pueblo, señor. Porque es peronista también. ¿Vio que es peronista?
Al final,
todo peronista, señor.
Sí, no es de la
bueno, no,
sesión.
Puede terminar. Tenemos más repaso porque compré unos aviones.
Sí, negocio acá, sí.
Sí. Tiene cadena de radio y televisión hoy de noche, así que.
Ahí está, y le dieron una manito el otro día, ¿no? En la columna del Haber, donde se acumulan los éxitos de Milei, como siempre, son proporcionados por los rivales. El más importante fue la semana pasada, que los senadores se votaron un aumento.
Sí.
Incluido Lustó, que levantó la Lustó, es el radical este de Rubio.
Unión Cívica Radical, que está al frente ahora, el ex ministro de Economía de Cristina.
Sí, de la farándula. Ministro de Economía cuando era chiquitito.
Sí.
Que
bueno,
Cristina.
Cristina lo hacía debutar, señor, claro.
A él, la masa,
cariñoso,
claro.
Chato. Y bueno, y levantó la mano mirando para otro lado y a penitas así por encima del escritorio. Seguramente para evitar fotos. ¿Entiendes? Para evitar que lo registraran. Levanté las manos así a penita.
Sí, pues fue mucho peor el registro.
Y claro, quedó más pegado que si lo hubiera levantado hacia adelante como para parar un taxi o hacer la simbología antigua del bigotito y del corte de moda. Claro. O sea, si le levantaba como un nazi, era menos vergonzoso que como lo hizo. Tratando de no salir en la foto, que ya sabemos lo que le pasa a Lustó cuando trata de no salir en la foto. Termina siendo portada de una revista chuponeándose a la nieta de Mirta Legrand con 8 meses de embarazo arriba de un auto.
Sí. Le ha pasado.
Chuponeador de embarazada.
Bueno,
sí, le volvió a pasar.
Es chuponeador.
¿Qué? Los más usados le dicen punteador de fetos.
No, se despidió solo. Se fue.
No toquen nada.
Yo pensé que me iba a pasar data, información del caso de la careta, que además está colgado en el Tribunal de lo Contencioso, pero empezaron a pasar otro tipo de información. Después la analizo y veo otro tipo de información del tribunal, pero sí, no voy a nombrar a la persona que lo está pasando, obviamente. Pero yo pensé que era por ese lado. Dije, contame, arrancó para otro lado. como una moto. Bueno, en fin, después veremos si algo de lo que cuenta es pasible de investigación y se lo damos a algún periodista que investigue, a algún medio, a algún equipo de investigación que se dedique a eso. Más temprano, José Mujica, quien no toque nada. No es que estuvo presente ni nosotros fuimos a la chacra. José Benítez tomó parte de su discurso a la barra, el del 6 de abril de la Universidad del MPP, para mostrar esta faceta de Mujica en campaña política, en campaña política partidaria, se podría decir, pero sin agredir y sin marcar errores o aciertos de su gobierno, de los otros gobiernos, en fin, he hecho algún error de su gobierno o autocrítica, hizo también. No quiere esto decir que Mujica no vaya a tener una rueda de prensa, una crítica al gobierno de la calle, y está bien, si así lo considero, le pregunten algo y critique, simplemente cuando se paró ahí ante la barra eligió otro camino y lo destacamos de esa manera aquí en No Toquen Nada, hace un ratito nada más.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
Nuboso, lluvioso, ese es el panorama del día de hoy hasta la tarde-noche. Algo incluso en el día de mañana, madrugada y primeras horas del martes. 17 grados ahora, 20 de máxima, el viento sopla del este, entre 15 y 33 kilómetros por hora en Montevideo, dice Inumet. Mañana martes, 15 de mínima, 21 grados de máxima, temperatura muy similar. Baja un poco la temperatura el miércoles con viento del suroeste, entre 10, 30, 40 kilómetros por hora, y la mínima del miércoles, 11 grados.
No toquen nada.
Si miramos valor de cierre, podemos decir que el viernes el dólar continuó por segunda jornada consecutiva con una tendencia muy leve a la baja, después de la baja fuerte que había tenido a mitad de la semana. De todas formas, se mantiene ahí en los 38 pesos con 50. En pizarra figura 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro 40 la compra, 44 la venta. El real 7.59 pesos. Y el peso argentino imperturbable en los 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
No me quemes, me dice el oyente. No. Ahora sí te agendamos para tener. Nadie está con el tema contacto y agenda de WhatsApp. Ha encontrado cosas muy raras.
Sí.
Porque por un proyecto que tiene No Toquen Nada, fuimos a agendar a alguna de las personas de la audiencia que están en el exterior y te encontraste con diversidad de contactos.
Sí,
en la
agenda. Por decirlo de una manera así, suave y bastante neutra, sí. Es una agenda de contactos vintage.
Yo no recuerdo alguna de las personas que sí que la haya agendado. No
creo,
sé, en algún momento capaz
José,
que la hacíamos más en producción. José
apuntaba atinadamente que creo que era la agenda de Gmail.
Claro. Se coordina, el celular, se este celular está sincronizado con un Gmail que se ve que tenía.
Ah, eso es, este eso se contactos. Agendaron así. Ah.
Hay contactos hermosos.
Perfecto.
Suéltame pasado.
Sí.
Está bien, no, estábamos agendando junto a una persona de Estados Unidos que nos escribía lo de New Jersey y Bob Sprint, y lo de Sprint, y no
born
el tema.
To run.
Exactamente, la canción de algunas otras personas, pero al ir a revisar nadie se encontró.
Sorpresa, después capaz que podemos compartir alguno, pero
no
sí,
sé.
Hay algunos, había uno que era Ciber y Páginas Web Uruguay.
Bueno, está bien, para la época está bien, ¿por qué se ríen? Ustedes no estaban, se ríen porque se agendó cuando ustedes no estaban.
Probablemente.
Seguramente se empezó a generar eso en 2006.
Sí. Claro.
Es que nosotros empezamos con agenda de papel.
Claro, sí. La tenemos todavía ahí.
Sí, con los rulos, todo.
Esa reliquia está ahí.
Sí, está ahí.
Esa reliquia me parece que es choreada igual.
Sí,
bueno, sí.
Es choreada, ¿no?
Sí.
Me parece porque prescribió ahora.
Claro,
sí,
claro.
Sí, pero no fui yo.
No
fui yo el que la...
No, yo tampoco.
¿Tampoco?
No, yo no.
No fuiste vos que la chorió.
No está más acá.
Qué lindo, eso prescribió.
Sí.
18 años prescribió.
Sí, y si no cualquier cosa no fuimos ninguno de nosotros.
Cierto, no voy a nombrar a la persona, le mando un beso. Creo que... Sí, pero es choreada esa agenda de papel.
Sí, puede ser.
No sirvió
para nada. No sé, bueno, choreada.
Tiene mucho teléfono.
Hace una copia, tampoco es que le faltó a quien tenía esa agenda, ¿no? Simplemente se hizo
No, claro. Era de la época...
Replicada.
Sí, lo que pasa es que se venía con la época de radio que continuó en algunos programas hasta hoy en día, de qué dijo aquel, llamalo, y se lo llamaba de mañana.
Hacíamos eso en una época. Un poquito hacíamos, sí.
No, 2006-2007. No, yo negaría todo mi pasado, sí, hasta de ayer de tarde. Incluso te digo, hasta ayer de mañana.
Poquito. Se hacía, después se dejó de hacer, así. Definitivamente.
Había que llamar muy temprano a la gente. Anécdotas, miles de llamadas.
No, sí, eso no.
A mí una vez una persona, no me voy a olvidar más, me dijo, lo llamé varias veces, me decía, dale ahora en un rato, no sé cuánto. En el último mensaje que le mandé, me contesta, en este momento estoy en el baño. Voy a estar en el baño. Pero me encantó lo de voy a estar en el baño. Como, bueno, de acá un rato voy a estar.
No, yo creo que no hacíamos mucho, ya porque lo pregonaba yo antes de entrar en No Toquen Nada, el de llamar al que dijo de mañana. Si el de llamar de mañana.
No, claro,
llamar gente.
Cuando teníamos titulares y estaban acompañados de audios.
Capaz que el de la conferencia de la noche.
Claro, ahí.
Sí, o algo que había pasado en sí.
Sí, nosotros trabajábamos, Mati. Bueno, nos conociste. Nos conociste ya acá con Cafecito Especialidad en esta otra linda época.
De 8 a 12.
No toquen nada.
No te entendía, perdón, lo que me mandó la oyente. Es un gráfico informativo, está muy reenviado porque, no, guau, dice Álvaro Delgado. No, no por vos que le mandás, Daniela, sino que dice Álvaro Delgado, precandidato del Frente Amplio. Lo erraron ahí. Los dos gráficos que pegan, tienen varios precandidatos del Partido Nacional. Y bueno, se entreveraron ahí. El miércoles vi que Adea va a hablar aquí en No Toquen Nada de precandidatas. Precandidaturas de mujeres en estas internas. Son pocas, es cierto, pero sobre todo son pocas con chances de, ¿no? Bueno, la verdad que el interacular no tengo ni idea.
Son pocas, chances, es mucha gente.
¿Qué chances tienen Carolina y Zaida?
Sí.
No tengo ni idea qué chances tiene porque está muy...
Carolina H, claro, sí, Zaida.
Sí, Zaida, te olvidaste el nombre.
Nunca lo supe, el apellido bien, nunca lo retuve.
¿Sabes que tiene? Bueno,
todo... Sí, trayectoria en Canelones.
Sí, yo lo tomé más a la ligera al principio, pero tiene una trayectoria, no es Zaida González, por eso te olvidaste, ¿viste? Los González, los Rodríguez y los Pérez nos olvidamos más fácil. Bueno, en fin, no sé qué chances tiene. Después, en el Partido Nacional, por lo que dicen las encuestas de opinión pública, las chances son muy remotas para Laura Raffo, si bien tiene una trayectoria más amplia en el Partido Nacional, y aparece más competitiva la interna de la candidata del Frente Amplio, lidiando, peleando con Yamandú Orsi. Bueno, ¿cuáles son las barreras que tienen las mujeres dentro de la política o para llegar a ser precandidatas? Por ese lado va la columna de Vicky Adea. A propósito de las precandidaturas del Partido Colorado, recordé ahora, mientras mencionaba, no de las precandidaturas de mujeres, de las precandidaturas de hombres, ayer me atomizaron en internet con publicidad. Dos preguntas me surgen ahí. ¿De dónde carajo sacan la plata? ¿Qué agencia les está timando con que eso les sirve? Y después, la otra nos pregunta, si información es ilegal éticamente. Me dirán, no hay ilegal éticamente. No.
Es poco ético porque es una perforación absolutamente legal de lo que serían las reglas de la campaña electoral, porque la regla está hecha todos, para medios tradicionales, sí. Y bueno, por ética debería extenderse a internet, pero nadie cumple con ese parámetro.
Creo que no me apareció Ojeda, que había aparecido por todos lados, ¿no? Porque está haciendo campaña cara de perro. Me apareció Guzmán Acosta y Lara, los tres,
mira,
juntos, en este caso, ¿no? Sí. Como dice Darwin, y Robert Silva.
Sí.
Con esa foto que anda por la parte en vía pública también. Recordemos que la publicidad electoral en radio y televisión está solo permitida 30 días antes de la campaña. De la votación, perdón. No se dice nada de internet, aunque estemos en el 2024, y tampoco se dice nada de vía pública, por más que la vía pública existe desde que las campañas son campañas. Entonces, lo que hacen desde las candidaturas es hacer mucha campaña, pero con la internet es un poco más obsceno porque te aparece todo el tiempo en todo lugar. Bueno, lo de la vía pública entre las columnas y el arbolado también te aparece bastante.
Y la cartelería también más formal, digamos, que aparece en los edificios también.
Sí, que es muy cara.
Sí, pero ahí vamos, y está colgado en notoquenada.uy, si quieren lo ven, está allí lo que opinamos cuando Andeu mandó una carta, que yo sigo sosteniendo más, ya lo que piensen de Andeu, y que sea un llanto de las radios y los canales de televisión, que también lo pueden pensar, porque es bastante fácil de ir por ese lado, que tiene razón, que es tan obsceno y aberrante a esta altura que se pueda poner publicidad 24/7 en internet y que haya una disposición que digan radio y televisión son 30 días antes, o borran todo y se puede poner todo el tiempo donde quieras, o es 30 días antes para todo. Lo que pasa es que ahí no podrías decirle al señor Meta, al señor Google en YouTube y a X señores de por ahí del norte, che, no le pongan la publicidad, la ponen cuando quieren. Ojo que hay gente de Uruguay aquí en las agencias metiendo esa pata y ese pie de publicidad que se sigue dando. Bueno, no va a hablar Vicky de esa parte.
No.
Va a hablar de las precandidaturas femeninas y de las barreras en las mujeres para la política, también de un proyecto de ley en discusión.
No toquen nada.
I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze.
Tema nuevo de esta banda que quizás conozcan, Imagine Dragons, la canción se llama Eyes Closed.
Mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be.
Ya están aquí en la radio en unos minutos. Hablamos con Madeleine Renom y Juan Badajian. Badajian es el invitado en el día de hoy a esta ronda de charlas que hemos tenido, este ciclo de charlas que hemos tenido a propósito de egresado de Ciencia de la Atmósfera. Está trabajando hace más de 10 años en Salto Grande como profesional meteorólogo del área de hidrología. Predicciones para Salto Grande, fundamentales para la energía eléctrica en este país. Como dice el niño, la niña, los años neutros, que también lo sabe. Lo que pasa es que venimos tres niñas más un niño, nos hemos olvidado que tenemos años neutro también, que ha estudiado, que ha aprendido y que quiere hacer a propósito de un pronóstico que nos dé mejor predicción o que les dé mejor predicción subestacional. Bueno, ahora lo cuentan, no toquen
nada.
Cuenta Laura que jugando al Candy Crush le apareció Sartori contando todo lo que hizo en este periodo. Bueno, lo que pasa es que si no va en campaña, bueno, igual de alguna manera va a ir en campaña, acompañando a alguien. Así que es parte de la campaña también. ¿Estás jugando ahí al jueguito? A mí vas a putearlo cuando te aparecen así a cualquiera de las candidaturas, ¿no?
Puede ser que tenga un rebote negativo en muchos casos, sí.
¿Cómo se llama la canción, dice Guillermo?
Eyes Closed, ojos cerrados.
Está inspirada, Piedra Cueva, linda música en el día de hoy. Los días primaverales como hoy la inspiran a nuestra compañera.
No toquen nada.
Presentó Citroën.
Z Seguimos conociendo egresados y trabajos de ciencia de atmósfera junto a los docentes Madeleine Renom y Marcelo Barrero del Departamento de Ciencia de Atmósfera y Física de los Océanos. Ahora les vamos a contar por dónde vamos hoy, porque tiene que ver con la lluvia, Salto Grande, energía hidroeléctrica. Les recuerdo antes, si están notoquennada.uy, las primeras dos charlas, la primera con el doctor en física Nico Díaz sobre Madeleine-Julien, del que Madeleine y Marcelo habían hablado muchísimo aquí en No Toquen Nada, pero bueno, ahí terminamos, creo, de entender de qué se trata. Además está por comenzar un proyecto con la ANI para desarrollar pronósticos subestacionales y se basará mucho en el estudio de Madeleine-Julien. Por eso, de estas charlas sale también la importancia de tener más trabajo, más datos, más evidencia, sí, para predicciones, ¿no?
Para esta charla hablamos justamente de la importancia en esta época de cosechas, de tener una predicción más allá de los 10 días y más acá de los 3 meses para, por ejemplo, saber y organizar mejor el trabajo que se puede cortar por situaciones como las de hoy, que cae mucha agua y mucho barro en las chacras.
Aprendimos mucho en la segunda charla con Camila de Melo de Surgencias Costeras, doctora en geociencias, tesis sobre el estudio de las urgencias costeras. Más allá de que nos quedamos por un rato con el agua fría de la Paloma y Santa Teresa, sí, además había mucho, por ejemplo, en pesca, ¿no?
Sí, claro, una herramienta que si se desarrolla puede servir mucho para aumentar la eficiencia del trabajo de los pesqueros.
Hoy vamos con predicciones subestacionales de lluvia y caudales, nada menos que enfocado en la cuenca de Salto Grande. Y en esta, nuestra energía hidroeléctrica, ahí vamos con Madeleine Relom y Juan Badajian. Madeleine, Juan, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por tenernos en cuenta y estar acá.
Bueno, ahora nos vas a contar bien qué haces en tu trabajo, qué estudias. Pero antes, Madeleine, vos me decías que lo de Nico Díaz y Madeleine-Julien puede relacionarse con el trabajo. Y esto es parte de lo que estamos charlando también. Mucho trabajo que falta o investigaciones que faltan en Uruguay que podrían relacionarse para darnos más y mejores predicciones.
Sí, como vos bien mencionabas, Nico, o sea, su trabajo está en la parte subestacional y viendo la dinámica de Madeleine-Julien y poder mejorar los pronósticos subestacionales. Y Juan, en ese sentido, o sea, eso es un poco como la idea del grupo de ir en distintos estudiantes, ir aportando al conocimiento de esta escala tan importante, digamos. Juan se dedica a la parte subestacional, pero también relacionado con la parte hidrológica, pensando, como vos bien decías, Sueco, en toda la parte productiva, la importancia para el sector productivo del país, ¿no? O sea, que en este estamos hablando pesca, estamos hablando agro y estamos hablando energía. Nada menos que todo eso.
Y tener mejores predicciones. Bueno, Juan es licenciado en ciencia de la atmósfera de la Universidad de la República. De los que han venido es el primero de ahí del palo, digamos.
Sí, sí, es el segundo.
El segundo
egresado. El segundo egresado.
Sí. El primero
porque... De los que han venido acá, pero el segundo del total. De la licenciatura.
Ahí está.
Sí. Yo decía porque Nico Díaz y Camila de Melo venían de otro lado a hacer posgrados ahí, sí, claro, ¿no? Pero vos venís de licenciatura en ciencia de la atmósfera.
Sí, licenciado puro, licenciado en ciencia de la atmósfera de egresado.
¿Por qué se te ocurrió ir a ciencia de la atmósfera en principio?
En principio yo estudiaba ingeniería eléctrica. No estaba totalmente convencido realmente de la ingeniería. Un día en facultad vi en la cartelera que se abría una nueva carrera, una nueva licenciatura, y siempre estuve intrigado, digamos, por el comportamiento de la atmósfera y los temas de predicción. Y bueno, dije, voy a probar suerte, y empecé cursando algunas materias y a la par con las carreras de ingeniería, hasta que llegó un momento que no pude con las dos. En ese mismo momento entré en un llamado que hubo, que eran Marcelo y Madeleine responsables, un llamado en conjunto con ANCAP, y entré a trabajar también en la facultad, y bueno, como que el destino me fue llevando para esa rama.
Bien, y ahora nos vas a contar del doctorado que estás haciendo en la Universidad de Buenos Aires, uno de los tutores es Marcelo Barreiro, pero del trabajo, ¿cómo llegaste en el destino y el trabajo a Salto Grande en el 2013?
Yo todavía, ahí no estaba egresado todavía, había terminado las materias. Mirá. De la licenciatura. Me quedaba la tesis de final, de la defensa final. Se presentó el llamado, el concurso en Salto Grande, un concurso que fue largo, de 8 meses. Y bueno, al final terminé quedando.
Igual en la previa, porque en ese sentido, desde Salto Grande, quien estaba encargado en ese momento de la parte hidrológica, se había comunicado con nosotros, decir, bueno, ¿tenés algún estudiante, alguien egresado de la licenciatura? Porque Salto Grande, al lado uruguayo, hasta ese momento tenía el cupo de meteorólogo, pero es más que nada para manejar la parte de observación y no alguien que sea importante para separar la parte de pronósticos, de la parte hidrológica, con una formación más consistente, a lo cual dije, sí, tenemos un par, pero los tenés que dejar recibir, porque si no... pero le permitieron. No, no, si
bueno, un concurso largo, dijiste, además.
Sí, ocho meses de concurso, sí.
Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que haces ahí? Como profesional meteorólogo del área de hidrología, ¿qué es lo que haces en Salto Grande?
Básicamente, lo podemos resumir en dos áreas. Primero está la parte operativa, más que nada, que básicamente consiste en hacer, es una rutina diaria, digamos, hay muchas observaciones a lo largo de la cuenca, de lluvias, de altura de nivel del río, que entran, que son cientos de observaciones que entran día a día, y hay que consolidar. A su vez hay observaciones de satélite, que también, donde se observa también la lluvia y el comportamiento, y eso te da un estado inicial de cómo está la cuenca de aporte, ¿no?
Cuando hablas de la cuenca inmediata, media, alta, ¿hasta dónde va lo que se mira?
Y bueno, básicamente la cuenca se divide en tres grandes sectores: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta está en el límite entre Río Grande do Sul y Santa Catarina.
Sí, muy cerca del Atlántico, además. Para la gente que no se lo imagina tan ahí, pero está muy cerca del océano Atlántico.
Sí, las nacientes están muy cerca casi del Atlántico. Después la cuenca media está en el límite entre Corrientes y en la provincia de Corrientes y Río Grande do Sul, y la cuenca inmediata es parte de Artigas, Salto y no, sur de Corrientes y norte de provincia de Entre Ríos, Argentina.
Es trinacional todo eso.
Sí, es trinacional. O sea, es un área de 245.000 kilómetros cuadrados, o sea, más grande que Uruguay.
Sí, y por centímetros no toca Paraguay la cuenca.
No, por centímetros no, rosa.
245.000 kilómetros cuadrados.
245.000 kilómetros cuadrados.
Claro, y ahí sí. Para observar, ¿con qué contás, digamos? Porque me imagino que la observación de Argentina, de Brasil, ayuda a integración regional. De esto hemos hablado varias veces con Madeleine y Marcelo, pero contanos vos cómo lo hacés desde Salto Grande.
Claro, en verdad los institutos, digamos, los diferentes institutos brasileros de meteorología y también argentinos disponibilizan información meteorológica que se capta y se asimila para tener un estado general de la cuenca, porque en verdad casi que el 70% de la cuenca, como decías vos recién, está en Brasil, o sea, necesitamos observaciones de los otros países. Y bueno, parte de la tarea consiste en eso, en consolidar toda esa información que entra día a día para que sea, digamos, que represente realmente lo que es el estado de la cuenca. Y después, también en cuanto al asesoramiento de los pronósticos meteorológicos. Como ustedes sabrán, hay varios pronósticos meteorológicos que ustedes ven en el Windy, como el modelo europeo, el modelo GFS. Bueno, cada uno tiene sus debilidades, sus fortalezas. Y bueno, interpretar esa información y brindar asesoramiento en la salida de esos modelos es fundamental para un correcto manejo, digamos, del agua, digamos.
Bien, ¿qué es lo que hay hoy en día para poder manejarse, más allá de lo que está contando Juan, y cómo nace la idea, Juan, Madeleine le pregunto, de estudiar más en profundidad los pronósticos subestacionales? ¿Qué es un pronóstico subestacional, primero, capaz, no?
Bueno, sí, porque esto que mencionaba Juan, lo que está haciendo es como un pronóstico sinóptico, ¿no? Más allá de 10 días, okay. Eso está manejado. ¿Qué es el estado, cuando uno quiere estudiar la parte de pronóstico subestacional, es a 2, 3 o la cuarta semana, ¿sí? Es menor que la de 3 meses, que son las tendencias climáticas, sino y tratar, no es un pronóstico diario, eso lo hemos explicado varias veces, no es que, bueno, ¿cómo va a estar el miércoles 5 de mayo? No es así, sino que es promediado en toda esa semana, ¿sí? En la segunda, tercera y cuarta semana. El skill de la predictibilidad a veces va bajando según la época del año, según la región donde uno esté, según otros fenómenos. Eso es un poco lo que Al principio de su tarea es lo que ha hecho Juan en sus estudios de doctorado, ¿no? O sea, sacar lo que es, bueno, cómo de la información que vos podés obtener, como es la calibración de los modelos. Hay modelos que tienen, hay un proyecto a nivel, digamos, internacional que se llama S2S, ¿sí? Subseasonal to subseasonal, por eso es el S2S. Y hay otro que saca pronósticos también, salidas de modelos a esta escala de segunda, tercera o cuarta semana. Entonces, esa es la escala subestacional que ahora está muy demandada, que a nivel internacional se está investigando mucho, y la predictibilidad no siempre, obviamente no es la misma en cualquier región del mundo. Estos modelos son modelos globales, como puede
según
ser.
Según donde estés y en la época del año estés, uh-huh, te da más predictibilidad.
Por eso es importante vos calibrar para tu zona de interés, para la variable que vos crees, calibrar la información que tenés, esos modelos que tenés disponibles.
Agregando a lo que dice Madeleine, o sea, estos modelos subestacionales, o sea, esta escala viene a llenar una brecha, un vacío que había entre los pronósticos, digamos, pronósticos del tiempo, en la escala de 1 a 7, 10 días, y los pronósticos climáticos, que son los pronósticos que van más allá de la escala de 3 meses, o sea, los
de tendencias.
Claro, como las tendencias de un metro, las tendencias que se hacen en diferentes centros meteorológicos a nivel mundial, que dicen, bueno, va a llover por encima de lo normal en los próximos 3 meses. Estos pronósticos subestacionales como que están en el medio, digamos, de esas dos escalas, tanto la corta como la larga.
Que Marcelo nos había mencionado como desierto de predictibilidad.
Exactamente. Desierto por ahora. Exactamente.
Bien, y ahora te voy a preguntar cómo se estudia o se puede estudiar mejor esto, pero antes, la importancia, vos trabajás en Celto Grande, ¿qué importancia tiene que se llene este vacío de predictibilidad? O sea, saber a 3 o 4 semanas cómo estará la cosa.
Bueno, es importante en el sentido para tener una información, digamos, a más largo plazo, más allá de los 10 días, te permite tener información, pronósticos de lluvia que de alguna manera permiten antecederte y tomar decisiones en base a lo que va a suceder más allá de 2 semanas, ¿no?
Para el manejo de la represa.
Para el manejo de la represa, claro. Tanto para necesidades energéticas, digamos, sí, demanda energética, en planificación energética, como también en situaciones extremas de inundación o sequía para gestionar el agua, digamos. Contar con esa información, más allá de la escala, sí, de una semana, es sumamente importante, ¿no?
Te pongo un ejemplo, decime si está mal, pero, por ejemplo, teniendo una buena predicción, en vez de a 10 días, a 3 o 4 semanas, vos podés anticiparte más a un escenario de mucha agua y, digamos, dejar correr más agua para llegar con más margen al momento en que venga ese aluvión.
Exactamente, sí, exactamente. Es eso, vos contás con esa información obviamente tiene una incertidumbre, vas a tomar decisiones en base a una cierta incertidumbre, pero bueno, te permite contar con algo que es mejor que no tener nada.
¿Y cómo? ¿Cómo se hace para tener mejor predictibilidad subestacional, no? Este es lo que estás trabajando y estudiando.
Sí, bueno.
Que podamos entender.
Sí, digo, que también ahora, en esta etapa, ahora lo va a explicar mejor, está en la parte de estos modelos subestacionales que son principalmente atmosféricos, tienen algún dejo de temas oceánicos, pero para eso ingresar a otro tipo de modelos que son los hidrológicos. ¿Sí? Ajá. O sea, esta es la información de entrada en ese pronóstico. Vos decís, bueno, la segunda semana, claro, se esperan en las distintas regiones de la cuenca que lluevan, no sé, 70 milímetros. Son acumulados, ajá, para que eso ingrese como condición inicial a la corrida del modelo hidrológico. Porque cada cuenca o cada río tiene que tener un modelado especial porque no funcionan todos iguales.
Claro, 70 milímetros en un punto de la cuenca no se comportan necesariamente igual que 70 milímetros en otro.
Y el modelo hidrológico de la cuenca del río Uruguay es distinto que si vos querés aplicarlo para la cuenca de Santa Lucía, porque el río es diferente.
Claro.
Entonces, eso es bien importante. La segunda parte del doctorado, Juan, es empezar a meter con los modelos hidrológicos, ¿no?
Claro. Ahora, esta primera parte consistió, digamos, a lo largo de este periodo, fue agarrar esos modelos subestacionales que están disponibles, que los centros internacionales disponibilizan para que cualquiera pueda bajarlos y analizarlos, validarlos, contrastarlo contra las observaciones y ver si tienen un sesgo hacia lluvias por encima de lo normal o a lluvias por debajo de lo normal. En función de eso, calibrar el modelo, digamos, hacerle un ajuste. Y una vez que tengas ese ajuste, ingresar esos datos a forzar al modelo hidrológico, que el modelo hidrológico básicamente lo que hace es representar todos los procesos que ocurren en la superficie terrestre, digamos, procesos de descorrentía e infiltración de agua a aguas subterráneas, ¿no?
¿Y el modelo hidrológico qué hay en la región? ¿O qué está avanzado en la región, en Argentina, Brasil? Porque decías ahí que está sobre todo en la cuenca del río Uruguay. ¿Hay algo como para poder tener sinergias con esos laburos?
En cuanto a pronóstico,
modelo hidrológico, digo, ¿cuánta agua es el caudal?
Modelos hidrológicos hay muchos, y en verdad estamos trabajando con Mi tutor de mi otro tutor de doctorado, que es Ramiro Saurral, que es de Argentina, es el que, digamos, el especialista en ese sentido.
La pata hidrológica.
La pata hidrológica de la...
Marcelo, la parte atmosférica.
Más la parte atmosférica, y Ramiro, por parte de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, más la pata hidrológica. Pero modelos hidrológicos hay muchos y, bueno, vamos a trabajar.
Igual lo que Juan... o lo que han avanzado en el conocimiento, que te decía, de la validación de estos tres modelos que están trabajando ellos, que están disponibles, y mediante técnicas estadísticas y digamos, con la información de lo observado, han determinado, porque no es el modelo y agarro el modelo y ya está, claro. ¿Sí? De que, por ejemplo, en lo que es otoño y lo que es invierno, estos modelos subestacionales no tienen un buen skill, no estarían funcionando,
no andan bien.
En verano y primavera sí, e increíblemente también hay, con el fenómeno del niño, que también estuvieron trabajando, a ver, bueno, ¿cómo representan estos modelos cuando yo estoy sobre una base del fenómeno del niño? Tanto sea su fase cálida como su fase fría, y que recordemos que siempre lo decimos, la región norte del país, sobre todo la cuenca y norte del país, y obviamente la parte de la cuenca inmediata y alta, tiene un fuerte impacto en esa región del sudeste de Sudamérica, lo que es el fenómeno del niño. No en todas estas partes, digamos, de la cuenca, los modelos representan bien las precipitaciones. Recordemos que siempre las precipitaciones es una de las variables más complejas para representar de los modelos. Entonces, digo, estaría bueno que cuente, Juan, un poco más estos resultados están a punto de publicarse.
Agregando un poco de eso, digamos, o sea, en verdad lo que estuvimos viendo en el trabajo es que, bueno, un poco lo que mencionaba Madeleine, que los pronósticos subestacionales no tienen tan buena performance en otoño y en invierno, pero, bueno, se pueden sacar resultados muy buenos en primavera y en verano, particularmente cuando hay un fenómeno de niño o niña, o sea, cuando el ENSO está activo, hay un fenómeno de niño o niña, estos pronósticos mejoran bastante la performance. Y eso es particularmente importante porque, digamos, son escenarios, digamos, cuando hay un niño o niña, estás, digamos, trabajando en escenarios extremos en general.
Claro. Lo que te complica es el neutro ahí para la predictibilidad.
Y el neutro te complica para la predictibilidad, pero por otro lado estás trabajando en general cuando tenés un
sin situaciones extremas.
No tenés situaciones extremas. En general, o sea, no es siempre, pero digo, en general se puede decir que sí, digamos, que los pronósticos te van a servir más para cuando estés trabajando bajo situaciones extremas, cuando tenés un niño o una niña activo, digamos, bajo sequía o inundación.
Decía Madeleine, ¿trabajo a punto de publicarse?
Sí.
Bien.
Sí, está en un journal, está bajo revisión.
Está bajo revisión y estamos, digamos, haciendo las correcciones pertinentes para que, bueno, volverlo a mandar a la revista internacional. Y que está.
Como es el proceso de las publicaciones. Pues, ¿no? Vos mandás, están los revisores
está bien,
anónimos, porque... te mandan sugerencias y bueno. Y igual, como acotar, digo, que a veces se piensa, bueno, que como que la gente no se quede, por eso para la mentalidad científica, no se quede, no sirven en otoño e invierno. Para nosotros es una información más para mejorar, sacar otras técnicas, porque esto funciona de distintas formas. Vos tenés los tres modelos, podés hacer, bueno, un ensamble como juntarlos y ver si mejora el skill, o trabajar, de repente en esta época del año es mejor trabajar con uno solo y no el multimodelos, digamos. Entonces, eso nos brinda mucho más información, que no es ahora, no se puede hacer más nada. No, al revés. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo, pero por otro lado, para tratar de salvar, digamos, esa mala impronta, pero lo tenés que hacer de base para saber dónde estás parado, qué información, en qué momento sirve y cómo ajustar en distintas épocas del año tu metodología para tener un buen pronóstico subestacional y minimizar las incertidumbres, ¿no?
Y tener mejor información, nada menos que para
toma decisiones.
Pues, que toma decisiones de la represa hidroeléctrica, con toda la importancia que significa eso.
Y aparte, la idea del doctorado, más allá de que el producto final sea un producto operativo, digamos, de pronóstico de caudales que sirva para la toma de decisiones, todo lo importante del proceso que se va generando a lo largo del doctorado, de conocimiento que se va adquiriendo, digamos, que no es lo mismo que, digamos, que darle a una empresa tercerizada y decir, bueno, hágame esto y que me venga un paquete, sin tener ni un mínimo de conocimiento de lo que es cómo funciona la cuenca y cómo funciona la dinámica atmosfera en la cuenca de Salto Grande. Bueno, a lo largo del proceso se va conociendo cómo funcionan los modelos, cuándo son mejores, cuándo puedo considerar esa información, cuándo es relevante, cuándo no. Eso es importante, el conocimiento también, ¿no? Además del producto que se obtiene, ¿no?
Sí.
Bien. Un placer recibirlo, Juan Magagian, Madeleine Renome, en este ciclo de charlas, unido, por ejemplo, a las otras anteriores, ¿no? Lo que hablaba de Mael Julien, Nico Díaz, ¿no? La importancia de tener estas predicciones en tiempo y forma. Ahora recordaba un poco también, Madeleine, el trabajo que habían hecho con Marcelo cuando se los apretaba ahí en Ciencia de la Atmósfera sobre la subestacional y la sequía, ¿no? ¿Qué pueden decir a 3-4 semanas? Recuerdo que además aclarabas que no es que va a llover el martes o el jueves, les decimos a 3 o 4 semanas, pero bueno, un montón de trabajo acumulado que falta y que hay muchos estudiantes de posgrado que lo están realizando.
Sí, como todas las escalas o temas de investigación, uno no es el que se levanta un día y dice, ah, bueno, ahora voy a sacar pronóstico subestacional. No funciona así. Está toda la parte de formación y de formación de grupo interdisciplinar, de conocimiento, como mencionaba Juan, que es bien importante. Eso lleva, lo que siempre decimos, la formación de recursos humanos lleva su tiempo y es importante invertirlo en eso. En este momento, o sea, en este momento, ya hace años a nivel científico, estamos con esto de la subestacional, como vos decís, desde Madden-Julian, capaz que la próxima, Juan termina su doctorado acá en esto, capaz que, bueno, puede entrar alguien de una maestría y cómo meter en estos pronósticos subestacionales, más allá de los modelos que utiliza Juan, el conocimiento junto con Nico de la Madden-Julian y cómo, digamos, mejorar esos pronósticos hidrológicos con un fin productivo, y después pasa a la fase de, bueno, los tomadores de decisión, cómo utilizan esa información, que eso es lo que uno siempre espera, de que toda esa información que genera, que se tome en cuenta, o sea, que en ese sentido, bueno, por lo menos Salto Grande de la delegación uruguaya está digamos, de alguna apoyando. Forma apoyando y viendo la necesidad de lo que es la formación en ese sentido.
Juan Magagian, un placer tenerte para aquí en este ciclo de charlas de ciencia de atmósfera en No Toca Nada. Esperamos esa publicación.
Bueno, sí, claro, sí, se las mandamos. Sí, obviamente. Y muchas gracias por el termo y gracias por la invitación.
Ah, se lo llevó antes, increíble. Es de las primeras veces que los invitados se lo llevan antes. Gracias, Madre, gracias.
Bueno, Juan. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presentó este espacio HDI Seguros.
Bien, estoy con Darwin, dice acá este oyente, y ya me da miedito. Si está con Darwin, los meteorólogos están sobrevaluados. Si querés saber, sobrevaluados, debo haber querido decir
sobrevalorados, más que sobrevaluados, sí.
Me parece que quiso decir sobrevaluados más que sobrevaluados. Así, porque no están muy evaluados. Pero bueno, si querés saber, si estuvieran evaluados, no estarían en televisión. Si querés saber la humedad, si va a llover o cualquier variante del tiempo, tenés que alinear a todos los viejos con reuma desde el Amazonas para abajo y te tiran el pronóstico del tiempo para 5 días.
Tienes razón.
No,
eso es un poco difícil.
Pero bueno, es una coordinación importante.
Claro. Está bien, lo que pasa, ahí. Que lo que hablaba Juan Magagian recién y Madeleine Renom, si querés saber cuánto va a ser la humedad y la cantidad de agua en la represa de Salto Grande las próximas 3-4 semanas, se va a complicar para los viejos alinearlos. Aparte son 245.000 kilómetros cuadrados, dijo, ¿no? Lo de la cuenca. Tenés que alinear como viejos en 245.000 kilómetros cuadrados. Es una tarea un poco engorrosa, es un trabajo de campo un poco complicado para hacer. Es mucho más sencillo, si bien tiene muchos años de estudio y de formación, tratar de saber qué te dan los modelos, que en realidad no tenés locales tampoco, sino que ir viendo en qué dan y qué falla el modelo europeo, el modelo americano, ver los modelos hidrológicos también, combinar ambas cosas, estudiar mucho tiempo, después tratar de ver, en principio decían para primavera y verano, después quizás se puede hacer para otoño e invierno también, si tenés mayor capacidad de predecir a 3-4 semanas.
No, y mantener eso en una dinámica que puede ser cambiante, además, si un modelo te puede estar funcionando más o menos bien durante un tiempo y después mejorar o empeorar, y vos tenés que estar revisando todo el tiempo la predicción de los modelos contra los datos de la realidad y a partir de ahí seguir calibrando todo el tiempo. Es un trabajo interesante y que se hace no porque a alguien le guste joder con los numeritos, sino porque tiene un sentido y un valor potencial muy importante para tomar decisiones, en algunos casos críticas, obviamente, como la gestión de aguas de la represa de Salto Grande, pero después eso puede derramar también a otro montón de tomas de decisiones vinculadas con cómo se va a comportar la atmósfera.
Sí, Madeleine es una genia, dice acá, por eso no sabrá hacer predicción en los canales. Bueno, no sería su función salir a hacer predicción en los canales, quizás podría hacerlo. O sea, son a corto, cortísimo plazo la predicción en los canales. Ojo que hay gente en el mundo de los medios que trabaja y muy bien hace muchísimos años para predicciones a corto plazo, ¿no? 3, 5, 7 días. Ya lo han explicado Madeleine y Marcelo. Todos estos otros trabajos que están contando aquí necesitan mucha formación, ¿no? Muchos años de estudio. De hecho, Juan estaba ahora en un doctorado. Es más sencillo, pero también se les complica a veces hacerlo de 5 o 7 días. Más que nada hoy en día con la cantidad de modelos que hay. Pero no conozco en televisión en Uruguay meteorólogos con amplia y buena formación. Más allá de que le puedan pegar a la lluvia o no lluvia. Y que también del otro lado termina siendo un juego un poco macabro de si llovió o no llovió de tarde. Pero bueno, no conozco en Uruguay, reitero, que estén muy atados a lo científico y la formación.
O sea, meteorólogo mediático con eso no.
Capaz me pasa en alguno, pero no conozco.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Gracias a Paul, un oyente muy atento que nos pasa una queja a propósito del newsletter. Y a propósito del newsletter y la queja, ya que la gente está de feriado y tiene capacidad, algunas personas están de feriado, tienen capacidad de tener datos, de escribir, como haces vos, Ricardo, aún con un lápiz mecánico y una libreta. Bueno, ¿cómo se pueden inscribir a newsletter de No Toquen Nada, que viaja todos los viernes? Después nos pueden hacer la queja que hizo Paul, que está muy bien. Es con una foto y un problema que hubo ahí. Gracias a Paul, pero más allá de eso, ¿cómo se pueden inscribir?
Es muy sencillo, tienen que ingresar a notocannada.uy, no tocan nada, así como suena todo junto con la WN.uy. Allí buscar el botón suscribite al newsletter a simple vista en tecnologías de escritorio, computadoras, y en el teléfono abriendo el menú de las últimas opciones que tienen es suscribite al newsletter, ponen unos pocos datos y quedan por dentro de nuestra selección semanal de contenidos y nuestro paraguas de oportunidades.
Bien, y un oyente de temprano quedó colgado con el repaso de los audios José Mujica el 6 de abril, el repaso del discurso frente a la barra, al MPP en el aniversario del EPP. José Carlos, bueno, criticaba la postura de Mujica a propósito de que donen un porcentaje de los ingresos de los sueldos más altos, sobre todo hablaba de los cargos de confianza, cargos ejecutivos. Me parece que es un discurso bastante demagógico dirigido a los más humildes, cuando cualquier trabajo debería estar remunerado como un salario digno que permita satisfacer las necesidades básicas, vivienda, salud, ocio, etcétera. Ocio es. Lo que sí debería estar discutiendo propuestas como la renta básica universal. Y tira la crítica, que parece muy bien, porque además nosotros, reitero, repasamos algunos de los momentos del audio, de los audios, del discurso, perdón, con audios, para señalar que la línea de Mujica fue ir por problemas del país y no por los problemas de este o aquel, más buenos, más malos, y atacar al gobierno de turno, pero después creo que ninguno dijo que estaba bien lo que proponía a propósito de donar parte del sueldo, lo que le pasó un rezongo a la barra a él, ¿no?
Claro, que no estaba marcamos una actitud más autocrítica y crítica hacia la interna del Frente Amplio, incluso del MPP, que crítica hacia el gobierno actual.
Incluso en ese momento la barra empieza a predecir, paren, ustedes no aplaudan tanto que acá en la barra no donaban el sueldo, pero bueno. Creo que además José Carlos quiere incluir en el debate lo de la renta universal. Apareció incipiente lo de la renta básica universal allá en la campaña pasada, pero no cuajó. Después en la pandemia, otra vez lo de la renta básica universal quiso tomar impulso y fuerza. Es cierto que no lo ha tenido, por lo menos, ni en redes, digo yo, ni siquiera, ni en medios, como quieran llamarle. Puede ser que la propuesta de José en algún momento entre y se debata también aquí en No Toquen Nada, de la renta básica universal.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Súper inspirada y muy elogiada Neda Perovacova en su selección musical de este día libre para mucha gente. Sube la apuesta, eleva la vara.
Vamos a ver si siguen los elogios. Bueno, hablamos en 2023, el año pasado, del hit más hot. Lo recordábamos en ese momento porque una de sus intérpretes, la actriz Jane Birkin, que inspiró el bolso Birkin de la marca francesa de lujo Hermes, murió en julio. Ahora que el tema cumplió 55 años, sí, se publicó en el 69 justamente. Justo, este tema más hot, vamos a dar algunos datos curiosos de su origen. Je t'aime, moi non plus, creo que se pronuncia esta canción, la que mencionaba anteriormente. Esta versión que estamos escuchando ahora, quizás no es la que más escucharon, pero es la original, aunque estuvo resguardada sin salir a la luz hasta el año 1986. Cantan Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, que fueron pareja por unos meses en 1967, y en ese lapso justamente grabaron esta canción compuesta por él, por Gainsbourg, para ella, y a pedido de ella. Ella le pidió que le escribiera la canción más romántica del mundo, y él hizo esto. Y bueno, y parece que el ingeniero de grabación difundió la leyenda de que durante la sesión se masturbaron mutuamente y que los gemidos de ella no son fingidos, son producto, bueno, de ese,
sí, de ese estaba pasando
momento, de esa situación, claro. Sí. Exacto. Ella no permitió que se difundiera la grabación, entre otras cosas porque en ese momento todavía estaba casada con el empresario y fotógrafo Günther Sachs. Así que recién permitió la difusión de este material en el 86 y donó lo recaudado a organizaciones defensoras de animales, que
es una gran militante de la causa Brigitte Bardot.
Exacto. Gainsbourg quería publicar la canción. La negativa de ella y su posterior ruptura de ese vínculo que duró poquito hizo que el hombre buscara a una sustituta, pese a que le prometió a ella, dicen, que esa canción iba a ser solo de ella y que no le iba a grabar con nadie más que con ella. Bueno, despecho mediante, dio al final con Jane Birkin, con quien también formó pareja, pero esta vez mucho más larga, con hijos, bueno, con hija, y grabó la canción que al final salió a la luz en el año 1969. En este caso, según declararon ambos intérpretes, no hubo sexo en la grabación, sino solo interpretación, pero eso no impidió que se prohibiera en varios países y que tuviera el dedito para abajo del Vaticano. Bueno, esta es la versión quizás más conocida, porque es la que salió antes, en el 69, como dije, en la que canta Jane Birkin, que habrán notado que canta un poco más agudo, que bastante más agudo en realidad que la versión de Brigitte Bardot. Parece que eso también fue una decisión de él, hacer esa modificación para que quedara como más frágil la voz y un poquito más a tono con el contexto de la canción.
No toquen nada.
Yo soy raro, para mí su sonrisa me molesta un poco.
Me llamarán timorata, pero a mí también me da como incomodidad.
Pues susurré así, ¿qué querés? Bueno, en las mañanas Majote no toca nada, dice Vir que justo está de licencia, obvio, tiene feriado, y escribe, hay varios que me ponen así que han escrito, como el que escribía de Mujica, de la crítica, he podido escribirlo, pues hoy no trabajo. Y es cierto, ¿cómo es el teléfono, Ricardo? El número telefónico que te permite contactarnos con el WhatsApp.
Con el WhatsApp es el 092-095-995.
O sea que lo decís, pila de gente lo memoriza.
Sí,
o
porque
la
lo repito además, 092-095-995.
Ya viene la deportiva aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Día Diseño, el primer mall de diseño, suma a sus metros cuadrados de propuestas para decoración, equipamiento y terminaciones una sala de 400 metros cuadrados para eventos. Tu próximo evento ya tiene su lugar.
Bueno, casi que nos deslizamos a la deportiva con los oyentes. Es como la versión de Capusotto, a pupú, sí, en francés, así. O sea, que me hizo acordar algo de Maxi Guerra, compañero de la radio, que el otro día justo nos había escuchado cuando comenté el libro de economía del coreano. Uh-huh. Me escribió algo que estaba en su podcast de Gatros Política. No lo despreció, como hizo Seba Fleitas, el economista. Pero claro, no es economista el Maxi, ¿no? Pero no sé dónde lo leí, me lo dirá Maxi, escucha que parte de la grabación de su podcast, que está medio susurrado, si alguien lo escuchó, y si no, escúchenlo, la verdad que es una maravilla lo de Maxi, está susurrado, y me hizo reír mucho que lo susurró, y ustedes me van a entender, las tres personas que están en la mesa, porque se escondió en el ropero porque dormía su criatura, uh-huh, en ese momento. Y entonces,
en el ropero grande.
Claro, y después vio como que tenía que estaba bueno. O sea, que le decía, ah, sí, porque estaba en el ropero para que no. Sí, es raro, el ropero, tiene que tener un ropero grande.
De hecho, que son como vestidores más que roperos, me imagino.
Sí, me imagino.
Yo creo que el ropero, además, es en el ámbito hogareño, es lo que más puede simular a un estudio de grabación. Porque tenés,
mirá, no muchas cosas que un dato técnico. No tenía
no rebote el sonido y te estás como muy aislado por la propia ropa que te envuelve.
Claro, yo pensaba, ¿por qué no fue al baño o a otro lado?
Es lo contrario,
retumba,
un estudio,
claro,
de
claro,
en el
claro,
baño rebota todo.
Mirá, claro, tenía una explicación. Un saludo para Maxi. Mirá, Maxi sabe también de esto de técnica, sí, claro, de grabación, y es bueno, me hizo acordar por la canción esta de Jotem.
Bueno,
acordar,
sí.
Bueno, cuando escuchen a Maxi, no piensen en eso. No piensen en Brigitte Bardot.
Y además el francés, bueno, es como empalagoso. Hay gente que le fascina. Cocina el francés, a mí me resulta un poquito mucho, me empalaga un poco.
Puede ser, bueno, pero Maxi la hace en español, así que perfecto, lo pueden escuchar. Y la columna deportiva también es en castellano, la hacen, a veces no, a veces sí. Viene el canciller todo empoderado, viene Darwin, cierran este lunes.
De 8 a 12, no toquen nada.
Y ahí venimos con el cierre de este lunes, que no ha sido feriado aquí en No Toquen Nada. Hemos estado desde las 8 de la mañana en vivo y seguimos en vivo para la columna. ¿Qué le pasa? ¿Qué le estás en la columna especial?
No, para nadie.
Para nadie, no, no. Claro, lo que le pasa es que, explíquemele a la gente, yo miro, sí, el contacto telefónico que tienen.
Y seguían hablando.
Sí, sí. Sí.
Ay, se sigue riendo, nadie, se sigue riendo.
Ah. No le interesa la columna a Darwin, ¿qué va a hacer? ¡Darwin,
hola,
la partida!
¿Qué
audición,
pasó?
Nada.
La audición.
¿Qué pasó,
señor? No, vi que estaba divirtiendo a nadie, que no cortaba.
Estamos charlando, que yo le estaba contando de la pasa? Máquina de aspirar mocos, mijo. Ah, la máquina de la fisioterapeuta, señor, de lo que le aspira los mocos a los niños.
La aspiradora de mocos,
la aspiradora,
sí,
de mocos, y se pide así. Y le estaba contando que apartamento, una vuelta que le habíamos hecho 3 o 4 sesiones de tortura de eso, uh-huh, y había quedado un poco fóbica y ya veía cualquier persona extraña que entraba. Vino un sanitario un día con un maletín y miraba el maletín y lloraba.
Muy parecido a la respiradora.
Claro, le hice abrir la valija ahí al hombre para que le mostrara que no tenía ningún instrumento para aspirar mocos ahí adentro, ¿verdad? Que no estaba la máquina de la muerte ahí adentro, la máquina de la mucosidad, ¿verdad? Que te le aspiraba los mocos. El ruido que hace es infernal, es espectacular. Digo, bueno, brillante, por Dios. Pero bueno, cuando se tienen hijos chicos, es un deporte, ¿verdad? Sacarle los mocos sí, a los niños, muchas veces genera un desgaste físico incluso de uno, porque tiene que andar corriendo tras ese bicho que
y reteniéndolo.
Exactamente, reteniéndolo como un chancho, como si fuera a escapar un chancho, lo mismo, lo tiene que andar corriendo y dame ese moco para acá. ¡Ay! Se resiste, es espectacular, ¿verdad? Hasta que aprenden a sorbar los mocos, a sorbarlos, a remangar. Y bueno, y ahí ya no hay más problemas porque se los tiran todos para arriba, todos derechito para el cerebro, ¿verdad? Y ya
no quedan. Sanarse,
sí, claro. Por suerte acá en esta casa ya estamos en esa etapa, ¿verdad? La que se los escucha remangar permanentemente, ¿verdad? Un sonido que en otros lugares sería delator. Pero mientras haya niños, pero bueno, uno sí, lo ha escuchado mocos, sí. En baños de casamiento, ¿verdad? Ese tipo de sonido.
En Cataluña hay mucha máquina a absorber mocos.
Porque están llorando, lloran lágrimas independentistas, ¿verdad? Es espectacular, se quieren independizar de la realidad. De eso, son separatistas de la realidad en Cataluña. Amigos, el bus de comienzo, mi audición de partida y yo para mí, y que conduce que les y yo le despedía al hijo de Carlitos Muñoz y a Rick Lea, que está con su propia audición, y ya se llama pienso de Guille, y yo le viene un poquito a Rick y al canchicho. El peronista.
¿Qué tal, Darwin?
¿Cómo está? Pero todo peronista.
¿Por dónde quiere empezar? ¿Por los 3 goles de Boca, Uruguayo, o por Valverde y sus 250 partidos en el Real Madrid?
Impresionante. Vamos a empezar por el programa de Lionel.
Sí, acá estamos.
Que se llama No Zarpados. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lionel? No Zarpados.
Espero que no estén.
Están todos No Zarpados ahí, ¿verdad? Es un programa aburridísimo, que no lo sigue nadie en la juventud. Bueno, en la juventud están, los hinchas del fútbol están zarpados, pero Lionel está con el capitán Miranda, señor.
Espero que no estén zarpados en esta columna, porque se ha unido una nueva oyente que desembarcó, cuenta su papá y su mamá, Federica, el 19 de abril, junto a los 33 orientales. Muchos saludos a su papá Santiago y su mamá Romina. Yo le digo, pero
venían con mochila los 33 orientales. Qué mala suerte, amigo. Bueno,
le digo, la deportiva no es para ella, van a gritar mucho, no es para ella. Mirá los poquitos días que tiene.
Es la versión inclusiva de los 33 orientales, señor. Había un trans embarazado entre los 33 orientales.
Bueno, trajo a Federica
y parió a Federica, ¿verdad? Qué lindo, un hombre pariendo. Eso es lo que me gusta a mí. Ahí es donde nos encontramos con la modernidad, amigos. Un hombre, mejor si es barbudo, pariendo, ¿verdad? Entre sus piernas peludas, un feto, qué lindo, amigo.
Bueno, No Zarpados pide que salga de ahí, por favor.
Bueno, No Zarpados, ahí está, y todo el tiempo está pidiendo que salga de ahí. ¡Salga usted! ¡Yo te amarra de una buena vez! ¡Amigos! Entonces le vamos a dar la bienvenida, ya le voy a bienvenida a todo lo que tengo que dar, pero vamos a hablar con el canciller que debe estar pipón de Zoom, ¿verdad? Pipón de Yunes, hablando, justificando por qué Bielsa, ese viejo necio y loco, no quiere citar a la dupla de Boca, ¿verdad? Porque es lo que se preguntan todos en Argentina ahora, ¿por qué la dupla de atacantes de Boca, que hizo gol por triplicado, no es la dupla de delanteros de la selección uruguaya? Porque la selección uruguaya, como ya sabemos, es una selección provincial de Argentina, que cada vez que algún uruguayo anda bien en Argentina se le genera la incógnita a los argentinos, porque no es titular de la selección.
Más que preguntarlo, ya están reclamando a viva voz
prácticamente, claro,
respecto de la no convocatoria de ambos, pero bueno, yo creo que a esta altura
no se le puede explicar que Uruguay tiene jugadores, exactamente. No, si no lo han aprendido durante todos estos años, ¿verdad? ¿Por qué se lo iríamos a hacer entender ahora, señor, con todas las todo esto de las redes y eso, ¿verdad? Que alejan el mundo del fútbol de las vistas de la gente, ¿no? Y de los que de la comprensión y el cerebro, señor, eso. Hay que mantener el cerebro bien alejado del fútbol. Eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? Acá. Pero vayamos a ese clásico, porque de acá no vamos a ganar, habla nada, ¿qué vamos a hablar acá?
No,
el clásico, se juega el clásico de la austeridad acá, ¿verdad? el clásico de la austeridad, del balance superavitario de entre Liverpool y Defensor.
Sí, uno
y
a empatar,
uno. ¿Y cómo va a salir ese balance? ¿Cómo va a salir? Uno a uno, perfecto, excelente. Y entonces dirán que perdieron dos puntos cada uno. No, señor, ganaron un punto cada uno y ganaron en salud y en dinero, las dos escuadras. Y después se jugó algo más, se jugó el
ganó Peñarol, ganó Nacional, empató Progreso, Peñarol sacó
mal,
cuatro puntos.
Mal fin de semana, un fin de semana nefasto para los conjuntos rojiverdes.
Bueno, Boston, sí, River, claro, Rampla,
claro.
Y Deportivo Maldonado.
Y Deportivo Maldonado.
Que perdió con
Miramar Sada.
Amigo, con Miramar Sada, con los monitos de Caruso Lombardi, que ya ganó su primer partido, señor.
Miramar que no tiene nada que ver con el de básquet.
Nada que ver. Usted está al tanto de eso, ¿verdad?
Sí, sí.
Está al tanto de esa confusión infame que tiene la gente, ¿verdad? Solo comparten mascota, camiseta, nombre y el 96% de los hinchas. Pero no tiene nada que ver y siempre hay que aclararlo, ¿verdad? En Caruso Lombardi, si pasa por Santiago Badea, lo escupe. Ese 4% que no comparte, de verdad, con la hinchas. Bueno, amigo, y ta, entonces nos vamos rápidamente para la Argentina, sí, donde hubo peronismo explícito, ¿verdad?
En la tierra menos peronista de la Argentina, en Córdoba.
Exacto, en la tierra del antiperonismo, sí, sí. Se estableció el peronismo de una manera victoriosa, ¿verdad? Con un Boca Juniors que arrasó, ¿verdad? El clásico, después de empezar perdiendo 1-0 y con goles uruguayos, señor, con dos goles de la bestia Merentiel, que los argentinos lo piden para la selección uruguaya, pero no saben ni cuál es el sobrenombre, porque he visto muchos La Fiera, Merentiel, por ejemplo. El Clarín le pone La Fiera. El desconocimiento de Merentiel es absoluto. Y en eso estamos igualados, ¿verdad?
Recién, porque no lo conocía, me fui a...
Por eso, estamos igualados con los argentinos en ese sentido. Ellos no lo conocen y nosotros tampoco. Creo que es un jugador que está destinado a ser desconocido.
Bueno, sí, ahora...
es llamativo lo de Merentiel.
Hasta el 19 era propiedad de Peñarol, además.
Después jugó en qué, en Deportivo Maldonado. ¿Dónde
no, es Peñarol, estoy leyendo, ¿no? Lorca Fútbol Club, servido por Peñarol.
No te olvides que pasó por el tanque, sí,
García Lorca. Sí. Menos mal Godoy que no lo agarraron los franquistas. Sí. Sí.
Godoy Cruz, después que ahí Peñarol lo vende el 50%, después lo ceden a la Defensa y Justicia, vive cedido.
Bueno, pero en Defensa y Justicia hace una muy buena temporada y es ahí donde los argentinos empiezan a decir como que es un jugador a tener en cuenta.
Él grita soy la bestia frente a una
después
cámara.
Después se va a Palmeiras.
Sí, bueno, pero no quedó bien el sobrenombre. Le digo porque le dicen en Clarín, le ponen La Fiera, no es que se lo pusieron en uno. Ahí,
no sé cómo anduvo en Palmeiras y Bragantino.
En Palmeiras.
Clarín miente, señor. No, sí,
no, Palmeiras casi no jugó, pero en Boca tiene buenos números. Lleva 25 goles.
25 goles en 70 partidos, señor. Está bien, está bastante bien. No ese tampoco. No es el Manteca Martínez tampoco, pero está muy bien, señor. Y juega en dupla con Cavani, que es horrorosa la dupla, ¿verdad? Todo el tiempo están pisándose los lugares y eso, pero funcionó, salió perfectamente bien, señor.
Tienen un jugador igual atrás que Zenón, que juega bien.
Y hay víncula.
Y también.
Hay víncula, adminículo. Adminículo es una cosa maravillosa, señor. Bueno,
el empate del partido ayer, adminículo.
Adminícula, señor, es tremendo. El que tenía que sacar era al otro, a Borja, el que jugaba por el otro lado. El problema es que con las dos carretas era imposible, pero ahora con adminículo solo y por el otro lado uno que sea más suave.
A Fabra dice, ¿no?
Que vaya, sí.
El colombiano Fabra.
Le hicieron la cruz después de la final contra Fluminense y no jugó más.
No, igual, la verdad.
Cuando le ponen lo chiflan.
Claro, pero es insólito que no le hayan hecho la cruz antes, señor, a Fabra. Es imposible. Alejandro Fabra. ¿Verdad?
Alejandra.
Comentarista. Alejandra Fabra. Y bueno, Cavani hizo gol en el clásico y no se lo anularon nada.
No, estaba habilitadísimo.
Sí. Por
un lateral que había despejado mal la pelota y se la dejó a Zenón, que se sirvió a Cavani.
La granja de Zenón, sí, espectacular. Me dijo, no saben nada de lo que no tienen hijo chico, no saben qué es la granja de Zenón. Todas las canciones esas horribles, todas espantosas, mezcladas y editadas y inmundas de música, todo. verde, pero a los niños les encanta, así que hay que darle esa droga también. La granja de Zenón hizo gol, se llama, este se llama, ¿cómo se llama? Justin Zenón, una cosa, tiene un nombre, tiene un nombrún, Brian no es, es uno más, no, Jonathan
no,
Zenón.
No, 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 este tranquilo. No. Kevin es.
Kevin Zenón, Kevin Zenón. Uno dice Zenón y no pasa nada, pero uno dice Kevin Zenón y dice, este muchacho va a ganar grandes cosas. Y bueno.
Kevin Andrés.
Kevin Andrés Zenón, y entonces jugaron, hicieron gol, Merentiel hizo...
Volviendo a Merentiel y Cavani, dicen que ahí se unieron Salto y Paysandú, no es Salto Salto, sino Salto Paysandú.
El padre... Increíble. Que eso haya salido bien es insólito.
Al padre que jugaba de Paysandú le decían el Colita Merentiel, el padre jugaba con el Cacha.
Claro, lo recuerdo, un enganche.
El Colita Merentiel.
Sí, jugaba con el Cacha.
Oh, qué lindo. El Colita Merentiel, porque seguramente se dejaba un mechón largo.
No, era culoncito.
¿Ah, sí? No, sí, yo para sí, mí sí. No debe ser por eso, ¿eh? Debe ser por un mechón largo que se usaba en la década del 80, señor. Corte de pelo, corto, digamos, y todo un mechón largo que le llega hasta la mitad de la pala. Una cosa así, ¿entiendes? O hasta el homóplato. Y a eso se le decía colita. No. Una forma, década del 80, sí, principio sí, sí. De los 90, a reventar, estoy hablando. Era un corte de pelo, y a todos esos que se dejaban ese corte de pelo se les decía colita. Ajá. El colita tal, el colita X, el colita Y, el colita etcétera, ¿verdad? Esos eran los diferentes, y seguramente este usaba ese corte de pelo, que era un corte de pelo para gente con personalidad.
Con personalidad.
¿No? Amigo, porque era como una provocación. Es, a ver, vení, hinchame de ahí, a ver si sos tan guapo, a ver si venía, ¿tiene?
Y Merentiel también tuvo personalidad,
personalidad le yo, claro. Lo que le falta es fútbol, pero personalidad es una cosa que se nota que tiene, totalmente, tiene una cara de que te dejas a tus hijos ahí y te los come, escúcheme, le saca... los mocos, no necesita máquina, saca mocos, señor, para dejarlo, por favor. Estamos hablando de una persona que no me gustaría verla así como de golpe, digamos. De ellos que aparecen, le toca la ventanilla en la película de que no es de suspenso o que es de suspenso y el tipo está adentro del auto y de repente le toca a alguien la ventanilla y aparece la cara de Merentiel. ¡Ah, la puta madre! Un salto malo en la butaca.
Eso que dice Darwin es así, al gran Roberto Baggio le decían il codino, que significaba el colita en los años 90.
¡Claro, el colita Baggio, señor! Baggio usaba esa colita, exactamente. Y seguramente el padre de Merentiel, que era 10...
¡Claro!
Amigo, ¿a quién lo había visto? Al codino lo había visto, al colita Merentiel. Le digo que no necesito que me cuenten nada, señor. Todos lo podemos ir
exacto,
infiriendo.
Darwin, corte surfista, tenía el colita Merentiel.
Ahí está, ahí tiene, el colita Merentiel. Ahí tiene, bueno, amigo.
Al papá
un abrazo al colita Merentiel. Era mucho mejor, que le dijo. Mucho mejor, mucho mejor. Acá somos muy hinchas los padres, Y bueno, y Riquelme mostró una nueva... estuvo grabando nuevas escenas de su nueva personalidad, ¿verdad? Del Riquelme peronista. Porque al final todos terminan siendo peronistas. Entonces bajó y se sacó selfies con la hinchada y no sé qué. Una cosa que Riquelme claramente no siente, ¿verdad? Porque es un antisocial, pero sabe que lo tiene que hacer.
Bueno, antes de las elecciones ya había dado algunas muestras de eso, cuando se metió en las caravanas de los hinchas y demás.
Pero ¿y si llevaron a Messi a hacerse peronista? No van a llevar a Riquelme, señor. No hay nada que se le resista, señor. No hay nada que se le resista al peronismo. Y bueno, y ahí estuvo. Y Cavani sacó vino.
Sí, bueno, fue antes y
lanzó vino, señor.
Discusiones,
Cavani lanzó vino. Ese es un lindo titular y no es mentira.
No.
Cavani
es estrictamente
lanzó
cierto.
En realidad lanzó la línea Cavani, que empieza con vinos y que va a tener otros productos.
Y termina con qué? Con LSD.
Ya,
¿con qué termina?
Oliva,
con ayahuasca. ¿Con qué termina? Empieza con vino y termina fuerte. Termina con ayahuasca, señor. Va a tener que hacer el festejo destapando una botella ahora. Con el abrecochos. El abrecocho con ala invisible, tiene que hacer todo.
¿Vio
tiene
la
que
promo?
Hacer todo. Primero la clava así, después le hace chucu, 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 así, ¿no? Y al final se sirve una copa.
Le sirve una copa Merentiel.
Y tira el corcho para la tribuna, señor. Se la tira a la 12 el corcho. Dura menos que el actual de la flecha, me parece,
Sí,
joder,
sí.
Creo que puede acortar tiempo, porque acá saca el tartaj. A veces no encuentra la flecha, elige dos, todo, y mucho menos que aquel del rifle, ¿se acuerda? El rifle que lo limpiaba, lo cargaba, hacía como que se le daba a Horacio Quiroga y después decía, ah, no, Horacio, vos no, no sé qué. ¿Se acuerda todo eso? Le sacaba el seguro, se acostaba a esperar a que pasara el jabalí y después recién disparaba, señor. Se lo previó la FIFA eso, señor. Sí. Me acuerdo clarillo. Sí. Y ayer...
No hacía el Merentiel que hizo...
Merentiel le agarró el festejo anterior. Le agarró el festejo
hace
anterior.
Tiempo, Merentiel, eso.
Claro, y nadie se le previó nada, nadie se enteró que lo está haciendo.
No, porque Merentiel es el jugador que nadie se acuerda de las cosas que hace, señor, y nadie se acuerda de su nombre y de su sobrenombre y de nada. Merentiel es así, Merentiel, es la bestia, está vive escondida. Y bueno.
En el 97 Boca le había ganado a River 3-1 con un gol de Cedrés y dos del Manteca, el único antecedente de tres goles uruguayos.
No, ¿sabe cómo se llama eso? Carne de Zoom. Se llama eso que acaba de demostrar. Es un...
Ese es un dato para el Zoom.
Amigo, lo que están escuchando son adelanto, ¿verdad? De lo que va a ser el Zoom con ESPN de hoy. ¡Qué hermoso, señor! Es el bife de chorizo de Zoom que le va a dar a los argentinos.
¿Sabes? Si yo no recuerdo mal, el gol de Cedrés en ese partido es de cabeza de afuera del área.
Sí, señor. ¿Cómo no? No, ese fue en un 3-3. No fue en un 3-3.
Puede ser. Puede ser.
Nos acordamos de todos esos partidos de mierda.
Sí,
amigos,
consumimos.
Con uruguayos, sí. Bueno, ha habido goles en malos uruguayos. Pero me lo entiendo entonces que cortó por lo sano y se dejó de flechas y todo eso y arrancó a los tiros nomás.
Sí.
Bueno, ahí está. Me gusta Merentiel. Me cae bien Merentiel, señor. Me cae muy bien. Y entonces, miren, Cavani, ¿quiere escuchar algo de Cavani por Fantino?
Ajá.
Fantino escribió una columna sobre Cavani,
señor. Ajá.
Cavani, el héroe, ¿cómo se llama? Aparece en el Observador
Radio,
TV, sí. El Observador Radio, exactamente aparece, señor, hoy. El escuchador.
El guerrero diario. Humilde.
El guerrero humilde. Sí,
a buscar esta mierda.
No. Jacobo, tiene una pista de patinaje en la cabeza, es espectacular. Es espectacular. El Cachiller no está de acuerdo con nada de lo que voy a decir. Ah, no, sí, porque lo echamos, sí. ¿No? A Matías de Espina. Sí, bueno, lo echamos.
Ni lo echamos, ni
lo echamos. Lo dejamos de echar, no está más.
Echamos, sí, lo echamos. Usted, lo echamos. Su grito de guerra lanzando una flecha imaginaria no solo hiere una red, sino también abraza su linaje. Esta celebración es una clara emulación de los pueblos originarios charrúas.
¡Qué padre!
Recordando y honrando la historia y la resistencia genealógica uruguaya. Es espectacular, señor. Así que anda a explicarle vos que lo cambió. Que lo cambió porque en Francia justo había habido un atentado. Y no, que le dijeron, no, mala, el rifle. Porque justo había, ¿se acuerda? Había ido el atentado ese del Bataclan, creo que había sido.
Pues, estaban sensibilizados en las armas de fuego.
En París, ser, sí. Claro. Musulmanes, y este sacaba un rifle, le apuntaba a toda la tribuna y se entró cuerpo a tierra, pero ya se lo adelanté de bola. Y bueno, este le dijeron, mirá.
La zona más guaranítica.
Le trata de explicar la matriz guaranítica de la población indígena del Uruguay.
Cavani desafía la imagen que el mundo moderno nos propone, superflua y vacía, llena de excentricidades, fugacidades,
la autodescripción de Fantino
permanente. ¿Sí? De más éxito y riqueza.
Todo lo contrario de una flecha invisible, ¿verdad? Como cualquiera sabe. La flecha invisible es la oposición clara y furibunda a todo este materialismo inmundo, ¿verdad? En el que vivimos, este consumismo asqueroso que Cavani desafía con su flecha invisible, señor. Todo eso haciendo el festejo de una flecha invisible. Y bueno, y no se olvida de la resistencia genealógica uruguaya. Tendría que ser la goleadora, claro, igual.
Lo retoma, genealógicamente lo retoma del cacique Medina, ¿verdad?
Sí.
El otro 5 con rasgos originarios que festejaba, el otro 9, perdón, con rasgos originarios que festejaba. Sí,
que viene todo de Julio Rivas, ¿verdad? Porque el cacique era el canario Medina hasta que lo agarró Julio Río.
El cacica.
Esta columna es brillante.
Es excelente. Dice, un gesto simbólico. Es una potente declaración de que, a pesar de su fama y éxito internacional, Cavani no olvida de dónde viene, de los indios, y permanece fielmente atado a lo mejor de él, la flecha. Como un guerrero homérico, Cavani nos recuerda la importancia de luchar con honor y virtud en una época definida por sus desafíos. Como todas las épocas.
No, qué ladrón.
Una época, al igual de todas, al igual que todas, está definida por sus desafíos.
Él sabe que está robando cuando escribe
estas cosas, ¿no? No sabe, está loco. Usted no se da cuenta de nada. Eso es lo lindo. Por eso es más disfrutable todavía. Bueno, los clásicos, amigos, sí, no se juegan. Los clásicos se judicializan, ¿verdad? O en todo caso se ganan. Estaba aquella frase, ¿de acuerdo? Los clases, sí. Los clásicos no se juegan, se ganan. Pero si no se ganan, se judicializan.
Se podría decir también, los clásicos si son el Madrid se ganan, si son el Barcelona se judicializan.
Se judicializan, señor. Sí, señor. Dice Joan Laporta. Joan, cerrá la puerta del, lado, del otro lado cuanto antes, Joan, por favor. Dice Joan Laporta. Dice, de confirmarse que fue un gol legal, pediremos la repetición del partido. O sea, lo va a ver de vuelta, todo sí, entero. Claro.
Al igual que el otro clásico termina 3-2 con el equipo que pierde con gol, un gol dudosamente no validado.
Sí, pero el de River fue espectacular porque fue validado.
Y después invalidado.
Y después invalidado. O sea, estuvieron en una irrealidad durante 10 minutos. Sí. Tiene mucho más sentido que River pida la anulación.
Sí, porque por es raro, porque lo que se utiliza como criterio es que tiene que haber imágenes que contrasten decididamente con lo que el árbitro concede
para
retrotraer la decisión. En este caso no hay nada que diga es gol o no es gol, queda ahí en el limbo.
Nunca hay una imagen que diga gol o no es gol. Eso lo sabemos primera vez porque nunca entra toda la pelota. Siempre hay
hay un fragmento de pelota por lo menos que afuera.
No, sale cuando
no entra
rionda
toda. No entra toda, nunca entra toda la pelota, amigos. Jamás entra toda la pelota. Tiene que tocar la red del fondo para que entre toda. Porque si no, siempre hay una línea imaginaria que se proyecta desde la circunferencia que está a la altura de un pastito todavía pintado de línea, ¿verdad? Porque no es que tiene, no tiene que tocar toda la línea, tiene que tocar un pedacito de línea, sí, el sí, borde de línea, con un borde de la circunferencia ficticia de la pelota, señor. Nunca entra toda. Cualquier físico. Es la teoría de los tres cuerpos de la pelota, señor. Es imposible que entre toda. No entra toda.
¿Se acuerda cuando la Rionda en el Mundial no concedió un gol de Inglaterra contra Alemania y le costó el Mundial?
No, pero ahí había picado. Sí.
Por eso, había picado de fue nieve.
Pero
¿no?
Cuando está en el aire.
En línea, sí.
Sí, pero cuando está en el aire, nunca entra toda. ¿Entiendes? Siempre vamos a ver una parte de la circunferencia que se proyecta hacia una parte de la línea final, señor. Y eso es lo que le pasó al Barcelona y es lo que le pasó a River Plate, porque en los dos casos está en el aire la pelota y el golero la vuelve a ingresar hacia el rectángulo, ¿verdad?
Sí, es raro que en España no haya lo que hay en casi todas las grandes ligas del mundo. Que
no,
es,
no hay más, eso
el relojito
sacaron,
que avisa.
No, lo sacaron, el que hacía explotar. Le explotaron la muñeca en línea o la pelota. Es la única manera de que esta polémica se logre saldar, ¿verdad? Ella es la única polémica.
Bueno, pero en este caso el Barcelona ganaba 2-1 faltando pocos minutos, se lo da vuelta al Real Madrid, gol de Bellingham en la hora. Da la sensación que eso que acaba de hacer Laporta y que además tiene como todo un simbolismo, ¿no? Porque está en su propio despacho con la bandera de Cataluña.
Con la bandera de Cataluña, señor, completamente alejado de la realidad. Eso es lo que demuestra Laporta en ese simbolismo, ¿verdad? El simbolismo que le está explicando el canciller, que es no permito que la realidad ingrese aquí, ¿verdad? No lo permitiremos.
En Inglaterra queda nada más, me dice acá uno.
Sí, sí, por eso, Inglaterra sí lo tiene. Creo
es
que
el
la
único que...
También.
Pero por algo se sacó, ¿verdad? De todo el resto. Bueno, y lo que decíamos siempre, ¿no? El VAR, amigos, ya, seguimos en esta situación en la que estamos esperando hasta dónde es, en qué momento de las sucesivas puertas del Maxwell Hermann de la justicia deportiva es que aparece la justicia deportiva, ¿verdad? Porque todo esto era para la justicia de no sé qué y así va a ser más justo y no sé cuál. Y en realidad lo único que hace es correr la arruga. pero siempre termina siendo injusto para uno y injusto para otro, señor. No hay bar que lo arregle eso, ¿verdad? Es simplemente llevarlo hasta la Corte de la Haya, que es hasta donde lo va a llevar el Barcelona. Y yo espero que ahí se determine, estos señores con peluca que saben mucho de fútbol, determinen la muerte del Barça. Eso es lo único que...
El diario deportivo AS señala en su titular, el Barça amenaza con pedir la repetición del Clásico.
Sí, sí, sí.
De confirmarse que es el gol no legal, el gol no legal,
fantasma,
no descartamos pedir la repetición del partido.
Correcto. Exacto. Y no es que lo pasen de vuelta por Televisión Española, eso, ¿verdad? No, no es ese tipo de repetición del partido.
No, no, es que se juegue de nuevo.
Es que se juegue todo de nuevo, señor. El Clásico, por eso, porque el VAR, quieren todos los audios y todas las tomas del VAR. O sea, quieren allanar el VAR. Hay que allanar el VAR, señor. Es espectacular. Y todo esto lo hace el VAR Sociedad Anónima, ¿verdad? El Barça. Así que, bueno, veremos. Por otro lado, no, quiero decir algo importante. Nunca más hincho por Uruguay. Nunca más.
¿De quién?
Nunca más hincho por Uruguay.
Por Uruguay, no sabía, hincho por Uruguay.
Quedó afuera con Trubil. En el Playín. En el Playín, señor. Una vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza. O sea, por un lado, que bien Biguá dándole esa oportunidad al Rojo de Positos, sí, para que de alguna manera logre mitigar ese dolor espantoso y recuperarlo, ¿verdad? Porque no hay nada que se pueda pasar en la cancha que mejore lo que se arruinó en la cantina, ¿verdad? O sea, las desgracias de la cantina no se arruinan en la cancha. Eso lo sabe cualquiera, ¿está? Es mucho más importante. Las desgracias de la cancha sí se pueden arreglar en la cantina, pero viceversa no. Pero por otro lado, qué vergüenza deportiva. La última vez que soy hincha de Uruguay, la última vez. Primera y última vez. Se terminó.
Fue una temporada rara para Vigo.
No. Siento que me robaron la plata como hincha. No.
Pero si no fue nunca.
No. Pero igual lo siento.
Quizás
no
cambie tiene nada
que
ver
que yo no haya ido. Yo estoy hablando de lo que siento.
Pero ¿cómo le robaron la plata?
Estuve atento y pensaba ir cuando arrancaran los playoffs.
Bueno, entonces.
Yo no voy a Playín.
Entonces Playín no le robaron la plata, por el contrario, se la cuidaron.
No, señor.
Que la gastaran.
No, de ninguna manera, señor. Eso.
Es bueno el abogado.
Usted no es nadie para decir lo que yo siento. Lo que yo siento es que me robaron la plata. Y usted lo que tiene que hacer es allanarse a mis sentimientos, ¿está? Como
plata,
corresponde.
Plata como metáfora.
Nunca más sigo desde la ausencia una campaña de Uruguay. Nunca más. La última vez que no voy a ver los partidos de Uruguay, ¿está?
Capaz cambio de opinión, porque mire usted.
El viernes de noche perdimos contra Uruguay, el sábado de mañana fui y me borré del registro del socio.
No, me borré
a mí, porque no soy socio.
Pero bueno. Sí.
Pero borré al hijo de Carlitos Muñoz. Hola, soy Diego Muñoz, bórrenme de socio, estoy indignado, es una vergüenza deportiva, dije, y borraron. Hágame acordar que
hoy
le avise.
Fui, Darwin, así que capaz
hágame que... acordar que le avise a usted, a que yo le pueda avisar a usted para que no quede pegado ahí cuando vaya y lo paren, ¿verdad? En la puerta, porque hice un escándalo además, ¿verdad? Y le dije a la señora, muéstreme que estoy borrado, soy Diego Muñoz. Esto es la vergüenza deportiva. Perdimos con los muertos. Trubí, que tú no muerto. Ni tres extranjeros juntan muerto de frío de Trubí. Y yo no lo voy a permitir.
Hasta mañana. Chau. Bórrense los dos. Chau.
No toquen nada.